Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar. Programa 89, se acerca el final de temporada. Íñigo Sendino ya está llorando.
No has dado tiempo ni a pincharte la garra para que se te
No te jodes. No, ahí está.
Carmona, tu jeto se tiene que ver en este programa.
Arratsaldeón, Íñigo Sendino.
Arratsaldeón, eres el que vende. O sea que
soy el que vende. Yo creo que no vendo, yo creo que vende el becario. Arratsaldeón, becario.
Hombre, Arratsaldeón. Sí. Qué bien lo has metido.
A la cámara del becario también le ha dado un parrucho.
Bueno, digamos que hoy estamos bajo mínimos un poco todos.
Vamos a probar. Ahora se le ve bien.
Ya no.
Casi.
Pero no tengo.
Me encanta. El becario tiene tearing. Es de.
No te muevas mucho, becario.
Bueno, no pasa nada. Estamos todos un poco con final de temporada.
Ahora
tanto
sí,
el podcast, como la cámara, como yo, porque por si no os habéis dado cuenta, efectivamente tengo la voz un poco en la mierda. Grabar esto, de hecho, ayer habría sido totalmente imposible porque estaba afónico. Y hoy, por suerte, dije ayer, bueno, me voy a callar un ratito. Sí, sé que parece imposible, pero lo hice. Sí, Íñigo me está mirando con una cara de incrédulo impresionante. Pínchate tu cámara, Íñigo Sendino, por favor.
Espérate, que ahora pinchar cámaras está muy difícil. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? sí, efectivamente.
¿Sí?
También te digo una cosa. Lo gracioso que habría sido una edición de Gaming Room,
ojo,
tú sin poder hablar.
Ya ha pasado alguna vez, ¿eh?
Pero nada de nada y teniendo que hacerlo yo todo. ¿Te imaginas?
Pues con el programa de hoy, por ejemplo, te habría sido totalmente inviable.
Aún así, aquí sentado, así, ¿sí? Pero callado, ¿eh?
Todo el rato así. Yo, así, literalmente así. ¿Quieres ser tu propio jefe?
No, pero.
Con lenguaje de signos, claro.
No, pero dando señas. Rollo.
De coña. No, bueno, estamos haciendo el gilipollas y si alguien no está viendo el vídeo, no está viendo el gilipollas que estamos haciendo, pero bueno. Siempre os recomiendo que vayáis a veros el vídeo porque, o sea, quiero decir, en el momento en el que implementamos ya los vídeos, imágenes y movidas para pinchar en directo, pues suele tener más sentido. De todas maneras, esto hay que hacerlo, como diría nuestro queridísimo Xavi Capa, hay que hacerlo radiofónico para la gente que nos esté escuchando, que está también con nosotros. Xavi Capa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Un honor estar aquí en este programa o cosa.
Programa o cosa. Es posiblemente la mejor descripción que he escuchado,
sí,
en mi vida.
Sí, sí.
La habitación dels jocs, programa o cosa.
La habitación dels jocs aquí a Euskal Digital. Decidir cuando dices vuestros aparatos, ¿no? ¿Qué dices? Encender vuestras consolas y aparatos, ¿no?
Consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos.
La gente puede empezar a encender ahí cosas peligrosas.
Enciende el microondas, tío.
El air fryer ahí para hacer las patatas sin aceite. O sea, imagínate.
No. Hombre, espero que diciendo encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos, nadie encienda un reactor nuclear. Pero.
No voy a decir qué dispositivos podrían encender, que estamos en horario infantil, pero también. Piensa que cuando empieza este programa, Gaming Room, uh-huh, me refiero, hay un pico de consumo eléctrico en vuestra zona.
De hecho, sí. De hecho lo hay, este coña. Vamos a contar una anécdota, ya que estamos terminando la temporada, me la suda. Vamos a contar una anécdota.
Venga.
Y es que yo me acuerdo cuando empezamos este programa, cuando yo tenía unos muy escasos 15 añitos. Ha llovido mucho.
Ajá.
Cuando tenía unos muy escasos 15 añitos para cumplir 16, había recién cumplido 15 cuando la primera temporada de Gaming Room, año 2019. Y me acuerdo que al de como 3 o 4 meses empezamos a salir en Tulari Rati, en la radio Charcuada.
Sí.
Que la lleva Kerman, un saludo desde aquí a Kerman,
sí,
si nos está escuchando. Y la movida es que yo con mis 15, 16 años ya en temporada 2, y nos dijo que nos ponía fuera de horario infantil porque yo soltaba muchos tacos.
Eso es verdad.
Yo
eso
con
15 verdad.
Y 16 añitos y nos estaba pinchando fuera de horario infantil.
Eso
cuando
es
el director
verdad.
De este puto programa era un crío de 16 años.
Efectivamente. Por
un lustro después has evolucionado, ¿no? Has madurado.
Sí. Evolucionado, ya no hablamos tanto de Call of Duty.
Menos mal.
Los tacos son los mismos.
Los tacos son los mismos. ¿Sabes cuándo suele pasar que los tacos son peores? Y de eso me he dado cuenta. Y fue mala influencia en su momento. Aitor Marañón, Arratsaldeón. Cuando viene Aitor esto se desmadra muchísimo.
Sí, sí.
O sea, en concepto de tacos, cuando viene Aitor esto se desmadra muchísimo. Yo ya sé que digo muchos tacos, soy consciente. Pero no tantos como Aitor.
Por cierto, tengo una necesidad.
A ver.
Cubrir ahora mismo. Uy, qué alta.
Es que la cámara, Íñigo Sendino, no aciertas con tu cámara ni a tiros.
¿Por qué no quitamos las cámaras? O sea, quiero decir, esto está siendo un ostopo en castellano.
Un impedimento, un obstáculo.
Un obstáculo, efectivamente, para hacer la radio de
un
verdad.
Ostopo.
Me vais a permitir mi minuto y medio de hacer el chorro.
Ojo.
Porque
hoy no vas a promocionar Euskal Poz.
No, pero me ha surgido una necesidad vital. Que tú sabes que tengo el rever aquí. Yo tengo.
Íñigo Sendino es el señor del rever. Es de coña.
En cuanto. bueno, llega el verano y el rever y bueno. Pero sí que tengo una necesidad. Necesito tener grabado con la voz de Xavi Capa el nombre de este programa en catalán y con el rever. Xavi, tú no vas a oír el rever porque cosas, pero bueno, yo te animo a que...
Se lo has pinchado, vale, estamos todos preparados.
Un poquito más. Oye, sí, no sé cómo tengo los graves yo aquí, pero si se me oye bien, lo intento.
Perfecto.
Va, cuando tú quieras.
Benvinguts a la habitación dels jocs.
Te acabas de cagar.
Yo fuera coñas. Me gustaría, de cara a la temporada que viene, y esto no es coña, y me gustaría a coger a eso, colaboradores y gente como concepto también. Pues por ejemplo, cuando fuimos a grabar en la Big con Ana Gusens y tal, me gustaría marcarme un Disney Channel en el 2010. ¡Sí! ¡Sí quiero! Me gustaría marcarme un Disney Channel en el 2010 y grabar varias voces para ir pinchándolas en los programas alternamente y que aparezca alguien diciendo rollo, por ponerte el ejemplo. No, ¡Hola!
Déjame.
Sí.
Rollo. ¡Hola! Soy Íñigo Sendino y estás viendo Gaming Room.
Eso es lo que quiero.
El problema es que deberías ser gente más o menos famosa, pero
claro,
si no
ese es el dilema.
No hablo por vosotros, que localmente sí, que seguramente seréis más famosos que yo. Pero claro, o sea, localmente, me refiero que en mi barrio me conocerán más a mí que a vosotros, y al revés, a vosotros en vuestra zona. Pero claro, faltará un señor. Hola, soy Juanito García.
No, pero joder, por ejemplo, le puedo pedir a Carlas que le pida a su vecino, que su vecino es la voz de Johnny Depp.
Cuando esté paseando el perro.
Efectivamente, que, joder, que lo graba con el móvil y le van a dar por culo, no necesito más calidad de audio, pero joder, ese tipo de cosas.
Te voy a hacer
Luis Posada. Lo cruza con el perrito.
Es Luis Posada, el vecino de Carlos es Luis Posada.
¿Qué está pasando? ¿Qué estoy descubriendo?
Yo eso me enteré el domingo pasado. Sí.
Te voy a hacer un spoiler, Gaiska.
A ver.
Tú sabes, Xavi supongo que también les conocerá, lo que es Portal, o sea, Game Over.
Si lo emitimos nosotros. Decano
de videojuegos y tal. Eso lo hacían en 2008.
En
2012.
Vamos a volver a 2008 y a 2012.
Porque ya todo había quedado obsoleto. O sea, no.
Pero
ya,
¿cómo
no
va a quedar obsoleto? No, tú sabes el recuerdo que tengo yo.
No
de
lleva.
Hola, soy no sé quién. Soy Cameron Boyce y estás viendo Disney Channel.
Muy bien.
Claro, hace 14 años. O sea,
me la suda cuando Cameron Boyce tenía 14 años.
Igual lo que hay que hacer es, para que quien tenga dudas y no salga ese cartel de ¿pero este quién es? Que se oiga la voz, ¿no? ¿Os acordáis que antes los doblajes de videojuegos eran malillos? Cuando empezaba todo esto, que hubo un Fórmula 1, o sea, explico historias de abuelo. Hubo un Fórmula 1 que estaba, creo que era el año que ganó Alonso el Mundial, o sea, el primero.
Sí.
Y el comentarista salía ya, el Paco Lobato y tal, y se escuchaba ¡qué bien! Fernando Alonso, qué bien está, qué rápido está a punto de ganar. Fernando Alonso, y era así todo el rato el juego. O sea, podríais hacer esto poniendo, o sea, soy Xavi García, el de Sector Gaming que nadie conoce. Y esto es...
No, pero eso si lo haces bien le puedes decir al propio tipo que diga quién es y ya está.
Claro.
Sí, sí. En plan,
o sea,
reminder,
hola, soy Luis Posada, doblador y no sé qué, y estás escuchando...
Doblador no, por favor, actor de doblador.
Bueno, muchas gracias.
Perdón. Es verdad que son aquí los dos de audiovisual, ¿eh?
No,
doblador
claro,
de esquinas.
Ahí está. Ahí está.
Doblador de papel.
¿Doblador qué es? ¿Vender?
¿Cómo que Vender?
Claro.
¿Qué coño es Vender?
¿En qué ángulo te lo doy? Vender de Futurama.
Actor de voz.
No sé quién es Vender de Futurama. No he visto Futurama.
A tomar por culo. Fuera de tu podcast.
Es muy antigua Futurama. Es que os vais muy atrás.
Se han hecho episodios de Futurama el año pasado. Y Futurama es... O sea, ver Futurama es como decir no he visto nunca Los Simpsons. O sea,
no. He visto Los Sims.
No. Pero Gaizka, toma nota, actor de voz. Esto sé que lo he
repetido. Actor de doblaje, ¿no? Sí.
Es mucho mejor.
Pero eso, lo que te digo, joder, pues eso, rollo, hola, soy Luis Posada, actor de doblaje, que puede, o sea, quiero decir, puede que no sepas quién es Luis Posada por el nombre, pero es que en el momento en el que escuches su voz, ¿sabes quién coño es?
Claro. Sí.
Esa es la buena.
Oye, después...
No, pero que estaría muy guay hacer eso, joder.
Perdón.
Me gustaría.
Después de 10 minutos divagando, que solo un minuto ha sido culpa mía, el resto ha sido cosa vuestra, os parece
has
que...
Has generado el caos.
Sí. Bueno, antes de eso tengo que decir una cosa.
¿Qué tienes que decir?
Antes de eso tengo que decir una cosa.
Ay,
es
Dios
que
mío.
En los últimos dos programas hemos estado mencionando que iba a ser el State of Play, que iba a ser... Pínchame la cámara de Xavi, porfa, mientras tanto, porque me hace mucha gracia. Ahí lo tenemos. Chai, con las VR.
Estoy viendo qué ocurre en el metaverso.
En el metaverso.
Todo bien, sigue ahí, sigue.
El metaverso no se ha ido, no se ha caído. Bueno, estábamos mencionando hace dos programas y tal que iba a ser State of Play, que iba a ser el Game Showcase de Xbox, etc, etc. Claro, ya ha sido casi todo eso. Hoy vamos a hablar del... que lo vamos a decir ahora, pero bueno, hoy vamos a hablar del Summer Game Fest, del Xbox Game Showcase, del UbiForward, etc. Pero todavía nos queda un Nintendo Direct perdido, de la mano de Dios, que está en el Triángulo de las Bermudas. Entonces...
¡Chan, chan, chan!
Cuando sepamos algo os diremos, esperemos que sea, porque dijeron que iba a ser en junio, antes del día 30, que es el último Switch día 2. Y que es cuando emitimos el último programa de Gaming Room de la temporada.
¿Te imaginas que presentan Switch 2 en medio de Gaming Room?
Switch,
o sea,
2.
Aparecen, os hacen una OPA hostil y en vuestra emisión sacan la Switch 2.
Switch 2 se va a anunciar en abril de 2025.
Es posible.
Yo no digo nada más.
Buena rima ese año, ¿eh?
Claro que sí, Íñigo Sendero. Se va a tirar todo el puto año haciendo la rima, me cago en la puta. Entonces, teorías conspiranoicas. Xavi dice Switch 2. Yo digo Silksong, que no va a salir, pero me la suda. Sigan tirando teorías y convirtiéndose en payasos. No pasa nada. Estamos todos bien. Y ahora sí, dicho esto, Borja, písale.
¿Seguro?
Sí.
¿Seguro?
Sí.
¿Seguro?
Sí.
¿Seguro?
Del todo.
En Gaming Room
comentaremos las últimas noticias, incluyendo la Summer Game Fest, la Xbox Game Showcase y el UbiForward como principales presentaciones del no E3.
Por otro lado, mencionaremos la serie Lunar Lake de Intel y los Ryzen 9000 de AMD, además de la llegada de los Snapdragon a PC y Noctua como principales componentes de computes.
Y antes de terminar, tendremos la sección de libros con Miguel, de Mano del Friki, que nos va a traer Arcade Classics y un montón de libros más del mismo autor. Así que estáos atentos porque la sección trae mucho contenido. ¡Comenzamos!
Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom/ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
Y vamos a empezar hablando en orden cronológico de las presentaciones que hemos tenido en este no E3 que ya hemos mencionado previamente. Hablamos en el programa anterior del State of Play, de la presentación de Silent Hill, que hubo también. Posteriormente íbamos a empezar hablando de la Summer Game Fest. Cosa muy curiosa, de los tres eventos que vamos a hablar ahora, que son la Summer Game Fest, la Xbox Game Showcase y la UbiForward, solo me he visto la Xbox Game Showcase. Porque la PC Gaming Show no se la traga ni Cristo, de hecho no vamos a hablar de ella, me niego de la vida. La Future Game Showcase, más de lo mismo, es la PC Gaming Showcase pero larga. En la Summer Game Fest sí que es cierto además que después de haber cubierto, y me lo comentó Carlas de hecho en el streaming, Xavi, que después de verme la Xbox Game Showcase, la Summer Game Fest iba a decepcionar como una puta casa. Entonces, lo que hice fue ignorar completamente. Me he visto resúmenes, me he visto todo lo que han presentado, he estado buscando trailers y demás, pero no me he visto la presentación como concepto. He dicho, paso. Porque la Xbox Game Showcase sí que es cierto que dejó el pabellón muy alto, el pabellón muy alto. Lo dejó muy, muy alto.
Xbox tenía la obligación un poquito, ¿no? Sí. Es decir, dentro del contexto de este no E3, porque al final tenemos que denominar. Esto se genera a raíz de que el E3 desaparece como tal. Uh-huh. El Summer Game Fest es el evento central, ¿no? Y luego todos son satelitales un poquito que vienen de ahí. Uh-huh. De hecho, hay juegos que se repiten. El problema es que la gente ha querido comparar también el que era un State of Play, el que hizo Sony.
Sí, sí.
Claro, entender que State of Play es un evento menor, entre comillas, donde hay repasos de cosas que ya sabemos.
State,
¿no?
State of Play es un poco el estado de la industria. No es cosas nuevas, es en qué estamos ya trabajando.
¿Qué quiere decir? Que si Sony bien ya ha hecho los deberes este 2024, estando a mediados de junio, uh-huh. Xbox no. Xbox aún tiene muchas cosas por lanzar y tenía, que ya lo ha hecho, muchas cosas por anunciar. Y perdona, pero era un poco esto, ¿eh? Uh-huh. Luego el resto, pues aportó sus cositas. Ubisoft tampoco presentó juegos nuevos como tales. Es decir, sacó cosas que ya sabíamos que existían, pero se vieron, ¿no? Más gameplay uh-huh. y más detalles.
Nos ha dado más de lo que queremos, pero no nos ha dado nada nuevo, efectivamente. Entonces, pasando un poco, mirando en la Summer Game Fest, vamos a ir parándonos en las cosas que nos interesen. Por un lado, el Harry Potter Quidditch Champions, que tengo el orgullo de decir que pude probar la beta en su momento.
Una beta súper chula. Me parece que está muy bien sacarlo del Hogwarts Legacy,
sí,
y que se centre en el tema de RPG, combate, uh-huh, magias y tal. Y creo que jugar aparte al otro lo hace más ágil, sí, no sé, más ligero. Está bien.
Sí, sí. Realmente a mí me gustó el concepto, pero sí que es cierto que cuando probé la beta puede que ya haya cambiado, porque honestamente no he probado nada más. La beta la probé ahora ya 6-7 meses. Cuando probé la beta le faltaba mucho desarrollo. Mucho es muchísimo desarrollo. Visualmente el juego estaba muy bien, pero mecánicamente hablando, no. El 3D era infumable. Entonces espero que ya haya cambiado y que se prepare mejor para su lanzamiento el día 3 de septiembre en Xbox Series y One. Y lo que sí que me ha dejado un poco mal sabor de boca es que el juego no va a ser free to play. Entonces, en un juego de este estilo, que la gente venía ya del Hogwarts Legacy, que la gente esperaba tener este juego implementado en el Hogwarts Legacy, que sí que es cierto que, como tú bien comentas, Xavi, yo creo que es incluso mejor que sea un juego por separado, porque estando incorporado dentro de un juego se le daría muchísima menos relevancia y, joder, es, digamos, una incorporación nueva al género de deportes, porque no existe un videojuego sobre Quidditch. Digamos que está bien que se haga parte para más contenido, para más todo, para más enfoque, pero claro, no será free to play. Vale, aquí es cuando me queda ya la pregunta de crossplay, precio. Esas son las dos importantes.
Aparentemente, lo que estoy buscando aquí, aparentemente $30.
30 pavos me parece un precio aceptable.
Sí.
Gama 2A, exacto, está
esa
bien.
Esa es la movida. Para un doble A está guay. O sea, no es un triple A, no va a ser un triple A ni de coña. Entonces, para un doble A, el rango 20-30 suele estar bien. Sí que es cierto que el 30 ya empieza a ser, digamos, el tope, el techo de juegos indie. O sea, la mayoría de juegos indie está haciendo por 30.
Sí, pero que nadie se asuste, porque un juego indie o un juego de doble A suele bajar en las primeras ofertas que hay, sí, un mes, dos meses,
a 22, 3, 21 en su defecto. El Metal Hellsinger también salió a 30, bajó a 22. El Metal Hellsinger ahora mismo en rebajas de verano, que son dentro de nada, de hecho, lo podéis comprar por, creo que son 18 pavos. O, no, miento, por 10 estaba en la última. O sea, quiero decir, es súper rentable. Y tanto con indies como con este tipo de juegos. Entonces habrá que ver también el éxito que tenga para ver cuánto cae. Saliendo el 3 de septiembre, quiero suponer que para las rebajas de otoño de Steam, que serán allá por octubre, noviembre, suelen ser bastante cerca de las de diciembre, de las de invierno, yo quiero suponer que para las rebajas de otoño ya estará rebajado. Entonces le podéis echar un ojo.
Yo creo que lo que les interesa es vender cuantas más unidades mejor, porque luego sí que es verdad que entiendo que tendrán, pues, compras internas dentro del juego,
DLCs, skins o lo que sea. Entonces, sí, lo que haya.
Exacto.
Aparte de esto, hemos visto también algo de Outlaws, pero se ha mostrado más en Lobby Forward, entonces vamos a pasar de ello. En el que además tenemos tráiler después del Outlaws. Casi todos los trailers que tenemos para mostraros hoy son 4K. No los vais a ver 4K, pero no pasa nada. Casi todos son 4K, es brutal. El Civilization 7 también anunciado para Xbox Series y One, que va a llegar a todas las plataformas de manera simultánea. Nos van a dar más info en agosto. Doy muy por hecho que si nos dan info en agosto va a ser en la puta Gamescom. O sea, las cosas como son. Es lo que hay en agosto, la puta Gamescom.
Pintó muy bien, lo que pasa que, Gaizka, acuérdate que nosotros, incluso hablando del juego, uh-huh, nos flipamos un poco. Y sí, me refiero a fliparnos con que, como era 2K anunció que volvió una gran IP,
sí,
y quizá no es la primera en la que piensas. Cuando piensas 2K, yo que se me viene a la cabeza mínimo 2-3 antes, ¿no?
Uh-huh.
Y pensábamos, ostras, un Mafia. ¿Te puedes creer que a lo mejor sacan un Mafia o una precuela?
Hostia, habría sido la hostia un Mafia nuevo.
O yo que sé, o un 4, o algo de Borderlands, porque Borderlands tiene como muchos tipos de juegos, ¿no? Dentro de lo que es la franquicia Borderlands, tienes, sí, tipo Telltale, o... Y, ostras, no sé, y que fuese Civilization, está bien, el 7, está bien, pero nos rebajó un poco el suflé.
Sí, defrauda un poco, sí, sí, sí. A ver, a fin de cuentas...
Es juegazo.
Sí, realmente sí, pasa que, por ejemplo, no es mi género. O sea, quiero decir, yo cuando os estaba escuchando hablar el otro día en la presentación de Xbox, estabais muy ilusionados y tal, era a Sandro al que le gustaba el shooter y tal, a ti era Xavi al que le gustaba más el de, digamos, el de estrategia, gestión, no sé qué rollo, Age of Empires.
No, bueno, a ver, depende de cuál. Es que depende. Yo por ejemplo, flipé con los de zombies, en lo, sí, que es el Noe 3, en la mezcla de todos los... State of Decay, el 3, creo que puede ser un punto y aparte, teniendo en cuenta que el 1 y el 2 son muy buenos, pero están en esa línea, como ha dicho el compañero becario, de doble A, ¿no? Y creo que este 3, precisamente, podría ser ya un triple A.
Uh-huh.
Y como ahora mismo también Xbox está pensando en sacar sus juegos, ya hace esa conversión de ser multi, ¿no?
Uh-huh.
Parece maravilloso. Imagínate un State of Decay 3 en PlayStation y Xbox jugando con amigos de donde estén. Eso me parece genial. Y el No More Room in Hell 2, también, que el primero era un mod. Era un mod de Half-Life que se veía pixeloso y era muy chulo, ¿eh? Pero era la calidad de entonces. Ya, uh-huh, alucinábamos. Pero claro, pasa de ser un mod a ser un cooperativo a 8.
Ya. Yeah.
y me pareció increíble. Claro, yo esos survivals, zombies, depende del juego. El, aquel que era de Black Hawk, en fin, te dejo que tú expliques.
Sí, y... no, tranquilo. El Civilization 7, eso, lo que mencionábamos, yo sí que no soy de juegos de estrategia, pero tengo, por ejemplo, un amigo que es drogadísimo a Age of Empires y se ve que le hizo bastante ilusión. Por otro lado, y lo tengo puesto y me ha mencionado justo antes de empezar el streaming el becario. Léelo tú, becario, lee tú lo que pone. ¿Qué pone?
Espera, ¿qué línea estamos?
Después de Civilization 7.
Ah, me pones DLC, nervioso.
Claro, me hace gracia, claro, porque ha puesto literalmente DLCs y movidas.
DLCs era otra cosa antigua, ¿eh? No diremos qué.
No. DLCs y movidas para Street Fighter VI. Eso es literalmente lo que ponemos.
La palabra movida se usa mucho
en esta radio. Movidas porque, claro, no sea... ¿Qué más hay aparte de
contenido DLCs? Como concepto. O sea, quiere decir, se supone que llegan personajes de SNK, etc. Entonces,
yeah.
Esa es la movida. Por eso digo, esa es la movida. Pues llegan DLCs y cosas. Entonces, en lugar de decir cosas, decimos movidas. En esta radio se lleva mucho el concepto movida. ¿A qué sí, Íñigo?
Sí.
Movidas, cosas. A mí me gustó lo de Fatal Fury, que también hubo como crossovers por ahí de personajes. Todo muy guay.
Fatal Fury, que de hecho, Fatal Fury City of the Wolves, ya que me lo dices, te lo digo el tirón, que pone primeros, yo lo voy haciendo por quarters, entonces esto llega a Q1 2025. Mencionábamos en la presentación de Xbox, que os dije, no sé si te acordarás, Xavi, que me daba miedo porque empezábamos a entrar ya en terrenos peligrosos y pantanosos en los que se nos iban a empezar a anunciar cosas ya para 2025. Ya están llegando. Ya están llegando.
Hubo muchos vídeos que no añadieron ningún tipo de gameplay. Y las fechas se iban del 2025, sí, 2026. Exacto, que aún que va a llover mucho. Y como haya algún retraso, no lo veremos en 2-3 años, ¿no?
Efectivamente. Tenemos GTA 6 antes de... No, de coño. Se anunció también el Dragon Ball Sparking Zero, que a la gente parece que le hace mucha ilusión, para el 11 de octubre en Play 5, Xbox Series, ordenador. Y lo que sí que he escuchado es que los precios de precompra son absurdos. Absurdos nivel Silent Hill 2. Estamos hablando de que el juego base para precomprar son 70, la deluxe normal son 90 y la deluxe especial son 110 pavos.
Pero puedes jugar 5 días antes.
Pero puedes jugar 5... Al Silent Hill no, al Silent Hill 3.
3 días antes.
Yo no puedo con la vida. O sea, que me estás diciendo que tengo que pagar 20 pavos más a una edición deluxe, que la edición deluxe ya de base ni siquiera me incluye ningún tipo de contenido físico. Me incluye un puto código para el juego, la banda sonora en digital, un par de skins o tres skins para el juego.
Armas
de
oro.
Y poco más. Y que me estés cobrando 90 pavos y que me digas, bueno, pero si encima de todo esto quieres jugar 3 días antes, paga otros 20. O sea, ¿en qué economía vivimos?
Yo personalmente soy de los que... Una cosa es, ojo, no confundir el acceso anticipado de Steam, por ejemplo, ¿no? Que sí. Ahí estás apoyando un proyecto.
Ahí está.
Creo que lo mejor sería que hiciesen un pack diciendo, este pack no te aporta nada, te damos 4 armas color oro, pero matan lo mismo o van igual de bien o igual de mal. Es decir, que sean de un color o de otro. Amigos, un skin, pues vas a ser igual de malo o de bueno y ya está. Pero eso no significa nada. Pero que digan y sean honestos, es el pack, te pago más porque te quiero ayudar.
Sí,
y está.
Eso
puede ser. Y es decir, oye, páganos 20 euros más. Esto Uber Rising pone.
Ya, pero la movida es que...
De apoyo al proyecto. Y oye, pagas 10 euros para el estudio. Porque además ellos son sus propios distribuidores. O sea, esto tiene mucho mérito.
La movida es que el Dragon Ball Sparking Zero no lo tengo tan claro, pero eso es algo que no te puede hacer Bandai Namco.
Ya.
Porque es Bandai Namco y tiene dinero a espuertas. De hecho, el Dragon Ball es de Bandai Namco. Entonces tampoco te puede hacer, me cuadra entonces que tengan los dos. No te puedo hacer eso porque sería un poco a lo, vamos a ser las monjas de la caridad, pero tenemos dinero para matar a alguien. Entonces, claro, queda un poco, hola, te venimos a pedir dinero como si fuésemos un indie, pero no somos un indie, somos una internacional multinacional millonaria. Pues,
esto no. Lo hacen mucho ahora, ¿eh? El venderte una cosa por la otra, ¿no? Que esto es nuestra, como, a ver, que puedo entender que exista UbiArt y ha hecho cosas muy chulas.
Sí.
Pero que no os engañen a veces con esos juegos que parecen pixelados y tal.
Ahí está.
Y luego hay 200 personas detrás haciendo el
ahí
proyecto.
Está.
Es decir, de indie no tiene nada, es un juego con concepto indie. Pero un apoyo, o sea, económico brutal.
El indie es un juego que tiene poco apoyo económico o de personal. Una de dos. Habitualmente son las dos. Pero que tiene o poca pasta o poca gente. El indie no es un género de juegos. El indie es una empresa. Una empresa, una compañía, lo que sea. Eso puede ser indie, pero no un género de juegos. No porque un juego sea un Metroidvania pixel art ambientado en la China occidental... Es indie. O sea, quiero decir que eso a la gente a veces no le cabe. La gente lo ve y dice, ah, tiene pinta de indie. No, mi loco, mira a ver quién coño lo ha hecho y luego decides.
Esto pasaba con Dave the Diver, ¿no? Que la gente se
también
cree que es un indie, que tiene un rollo, pero es que el pixel art y todo esto no hace que sea indie.
Eso es, final, o sea, es estética pixel art lo que tú quieras, pero no es un puto
claro, indie. Son decisiones de diseño, ¿no?
Ahí
y eso está chulo que la gente entienda el concepto que indie suelen ser pocos recursos y que a veces incluso dependen del apoyo económico de los fans, ¿no?
Me acuerdo que hicimos en su momento sacamos un clip de un programa de ese estilo, rollo yo diciendo no, porque los indies no sé qué, son tal y cual, y que la gente en YouTube nos estaba tachando muchísimo, en plan, lo que están diciendo es que los indies son pobres, y es mentira. No, de hecho, literalmente no. O sea, quiero decir, los indies hacen Kickstarter porque es la manera que tienen para financiar sus campañas.
Claro,
tiene todo sentido el mundo.
Independencia creativa, y es un poco en lo que suelen un poquito pues tener mejores apartados, ¿no? El creativo, el de diseño, decisiones un poquito más arriesgadas, claro. Pero porque no dependen de una gran multinacional o del señor Warner que de repente decía que quería hacer un, yo qué sé, el de la liga de, no, ¿cómo era este? El de los, es el que ha fracasado hace poco con todos los que quieren matar a la liga de la
justicia.
Exacto. Pues este juego, hubo un señor que empezó a tomar decisiones, supongo, que no ha jugado un videojuego nunca, y al final ha salido lo que ha salido. Claro. El juego indie a veces es incluso una sola persona que se fabrica todo, se lo hace todo, los assets, todo se lo hace.
Hemos conocido a muchos.
Incluso motores gráficos propios. Y con eso ha sacado un juego que, oye, que dices, ostras, qué gráfico más raro. Bueno, a veces son cosas conceptuales, ¿no?
Sí.
El indie es una maravilla y es un pequeño milagro que pueda haber, pero también creo que el indie es un sector que abre puertas o que rompe hielos, y que algunas jugabilidades han empezado por ahí y luego los triples A's las han implementado, ¿no?
Totalmente. De hecho, la movida es que los indies, digamos, necesitan habitualmente campañas de Kickstarter y demás para financiarse, porque por lo mismo que dices tú, por la creatividad y libertad que tienen en ese aspecto. Entonces, un triple A no se la puede jugar porque ellos saben que tienen que vender. Entonces, si no venden, mamamos. Pero los indies, que son los que van a su libertad absoluta, cuando viene un triple A, viene Treyarch, viene quien coño sea, y descubre y dicen, coño, esto lo ha hecho una compañía pequeñita, les ha salido bien y a la gente le gusta, pues nosotros también, y ya está, es así de sencillo. A fin de cuentas, no hay una patente para para mejoras en gameplay, para implementaciones en gráficos, para estilos visuales. No hay patentes para ello, entonces no puedes decir que es tuyo. Hay gente que viene y dice, no, es que este juego es el Hollow Knight. Bueno, que sea también un Metroidvania no significa que sea un Hollow Knight. Entonces te quiero decir, El Metroidvania no lo ha inventado el Hollow Knight.
No, está claro.
Entonces, la movida es que a ellos les ha salido bien y por ende han salido muchos Metroidvanias, pero el Metroidvania no lo ha creado el Hollow Knight. Si queréis saber sobre Metroidvanias, escuchad la entrevista que les hicimos a los chicos de Game Kitchen en la Big, porque hablan del Hollow Knight, hablan de su juego de Blasphemous 2 y nos cuentan muchas cosas interesantes, así que hice echarle un ojo.
Y vamos. Jugar a Blasphemous 1 y 2 también.
También, yo tengo el Blasphemous 1, me estoy jugando el Blasphemous 1 en la Switch. El 2 todavía no lo he tocado. Vamos a seguir con el Summer Game Fest porque nos vamos por las putas ramas, nos toca habitualmente. Es lo que toca, no, es lo que toca. El Slitherhead he visto también que es lo nuevo de los devs de Silent Hill. Llega el 8 de noviembre para Xbox Series. Y he visto también que estaba antes echándole un ojo al becario, a lo mejor nos puede comentar algo. El Power Rangers Ritas Rewind, que llega, lo mismo, me ponía finales, yo he dado por hecho que es Q4 de 2024 para consolas y para PC, con co-op online y local. Yo lo he visto y he dicho, esto es Teenage Mutant... Niña Tortel, ¿no?
Un detallito solo rápido del juego anterior y te pido disculpas.
Sí, tranqui.
El anterior, este es el de aquellos seres que les explotaba la cabeza y salía un gusano,
una especie
de escalopendra gigantesco.
¿Estás hablando de Power Rangers?
No, del Slitherhead.
Ah, ya decía yo. Okay, vale.
A los Power Rangers les explota la cabeza.
Ojo,
Sí, sé cuál es.
Sí, no, si veis algún gameplay alucinaréis, porque es bastante entre asqueroso y curioso y terrorífico.
Sí, algo he visto. Sí,
puto gole, digamos.
Sí, es como, bueno, sí, es el... Ah, mira, ya está, en las primeras imágenes que encuentro. Qué agradable todo. Sí, bueno, pues hablamos de Silent Hill, ¿no? Pues es un poco...
Del rollo.
Que Silent Hill no tira tanto a lo gore, pero bueno.
¿Has visto el último gameplay?
Las enfermeras estas sin cara que te van persiguiendo. Bueno, usted tiene
el bicho que vimos después de la presentación del State of Play, que literalmente no tiene ni brazos ni hostias, que está cosido por delante como si fuese una cremallera. Buf.
Mejor retiro lo dicho, ¿no? Sí, yo creo que no he dicho la opinión acertada.
Dispara, becario.
El Power Rangers pintaba muy bien.
Sí, no tengo mucho que decir. He estado viendo un poco de gameplay porque sabía que iba a haber algo de Power Rangers. Uh-huh. No había visto eso, nada de gameplay. Me gusta el rollo, pero yo sé que no voy a jugarlo porque este rollo es muy bonito verlo. Es esto que veía un gameplay o algo, pero no lo jugaría yo. Es muy arcade, ¿no?
Sí, ¿has jugado como Tortugas Ninja?
Como el Teenage Mutant. ¿Perdón?
¿Tortugas Ninja? ¿Lo habéis jugado? El
que lo tengo pendiente, me lo descargué en Xbox, pero es que necesitaba amigos para jugarlo y mis amigos no estaban disponibles.
Los puedes tener online, se te conecta gente random. Puedes jugar con April O'Neil pegando camarazos, lo sabías, ¿no?
Ah, mira.
Hay un ataque de April O'Neil, que es la reportera de las tortugas, y pega literalmente camarazos. Es no solo por eso, pero también es un juego.
GOTY, es automáticamente GOTY.
Es una gozadura impresionante.
Madre qué brutal. Mía, pues no tenía visto.
Habrá que echar un ojo, Becario, habrá que echar un ojo.
Sí.
Un día nos pegamos tú y yo en ese sofá, en el Teenage Mutant Ninja Turtles.
Vale.
Uy.
No, joder.
Algún día.
La velada es en julio. No le voy a hacer promoción a Ibai, pero la velada es en julio.
No. Sí, vale, pues algún día habrá.
Algún día tendremos que
pagar. Sí. Tengo cero experiencia con esto.
Yo tampoco. Hemos visto también un nuevo trailer del Kingdom Come Deliverance 2. Y ahora viene la noticia sadge y súper triste: el Black Myth Wukong se retrasa para Xbox Series. Oh. Inicialmente planeado para el 20 de agosto, ahora llega.
El 25.
No, llega.
No recuerdo las
fechas. No se sabe,
efectivamente.
No tienes ni puta idea. No,
pero creo que si entras en la página, creo que sigue poniendo esa fecha. Es que antes lo he visto.
Eso puede ser, pero es que en principio, ¿sí? O sea, lo que han dicho es que para que esté el juego hecho, se retrasa de manera indefinida.
Vaya por Dios.
Wow.
Entonces.
Pero eso hacerlo después de presentarlo así por todo lo alto.
Imagínate presentar un retraso.
El de comunicación se lo puede mirar un poquito. Que, por cierto, muy rapidito, el Kingdom Come Deliverance 2 pinta espectacular. Grandísimo juego, si lo podéis probar en algún momento, la primera entrega. Y esta promete ser igual o mejor, por lo tanto, a nivel de calidad me refiero.
Sí. De hecho, me quería sonar y era porque había visto la miniatura del juego y dije, coño, si es este.
Edad media, básicamente eres un... Sí. Ahora no sé si, porque hubo polémicas por el tema de que no había muchas mujeres, no entraré en estas polémicas, porque si tú quieres ser históricamente fiel...
Histórica
la edad media, sí, había alguna excepción, pero era difícil, por desgracia, o sea, insisto, por desgracia. Sí. Pero en el 2 creo que van a implementar más cositas y creo que ya hicieron cosas también, pusieron caballeras, o sea, caballeros mujer para poder... Y creo que está bien, o sea, que no que puedas llevar un hombre o una mujer no cambia nada del juego y oye, y cada uno que disfrute con su avatar.
Tuvimos la misma disputa, la misma discusión, no nosotros, pero el internet como concepto tuvo la misma discusión cuando salió el Assassin's Creed Valhalla. Por la movida de no, porque los vikingos, porque que haya una mujer vikinga, esto historically no es accurate, no sé qué, para allá para abajo. Bueno, digamos que las divisiones de diseño son de la mano del developer y que a pesar de que alguno sea historically accurate, el Assassin's Creed Valhalla creo que no, o sea, por mucho que, y realmente la gente lo dice, el Assassin's Creed es una manera muy buena de aprender historia, porque enseña historia,
sí, pero,
creo que no afecta mucho que yo esté jugando con una vikinga en vez de con un vikingo a la hora de aprender historia.
Y por otro lado, Valhalla había por ahí, bueno, no sé si... Aquí puedo hacer promoción de canales de YouTube y tal, ¿no?
Allá tú,
que no conozco.
Lo que quieras.
Allá tú.
Miguel Delisso igual os suena. Miguel Delisso es un bueno, un youtuber que habla mucho de eso, de historia, habla un poco también de música.
¡No ha hecho promoción!
¡Oh, no! Por aquí estaba la lata de Coca-Cola.
La promoción.
En la habitación de los Jocks.
Sí, aquí, bueno, a la habitación de los Jocks.
Es que me encanta cómo suena. Es bueno.
No puedo.
Sí, eso, hice un vídeo sobre el Valhalla y hablando de eso, de pues cómo de históricamente preciso era, y no lo era tanto. O sea, tenía muchas cosas, pero mucho se basaba en rumores y como lo del águila de sangre mítico, de eso no se hacía.
Esas movidas.
Entonces, ¿hay una mujer? Pues hay una mujer. Pues, o sea,
eso es lo que...
Y luego están las mierdas del simulador, del, ¿cómo sea? El Animus de Assassin's Creed, de que toda tecnología está. Eso inventado. ¿Qué más da?
El problema es que ellos no tuvieron, en este y en varios, pero me suena, si no sé si fue en este o en el anterior Assassin's Creed, no tuvieron narices, lo diré suave, de sacar un protagonista mujer solo.
Ya,
es decir,
ya.
Porque normalmente Assassin's Creed tienes un personaje y lo llevas y punto, ¿no? Sí, en Black Flag, que es mi favorito, o entre el 1, 2 y
Black
Flag. Para mí es llevar un barco me pareció increíble. Si hubiese sido una mujer, me da absolutamente igual. Es que es increíblemente bueno. Entonces no tengamos miedo. Es que se van a enfadar porque solo llevarán una chica. La gente se hace sus bárbaras en el Diablo 4 y lo machacan igual. Es decir, no pasa nada.
Xavi, tú no te acordarás. Bueno, sí, claro que te acordarás. Supongo que te acordarás, vaya. De cuando salió el Horizon Zero Dawn. O sea, el Horizon Zero Dawn. El Horizon 2. Con... ¡No! ¡Es que Aloy tiene pelo en la cara!
pelusilla.
Ay, Dios, pero... oh, eso, buah, no,
o sea,
no,
te quiero decir, tío, venga ya.
No,
o sea,
me
de hecho,
que...
es que tenías dos personas en internet. Yo era de las segundas. Los primeros, los de, oh Dios mío, Aloy tiene pelo en la cara. Y los que estábamos modo, tú, ¿han conseguido que sea tan detallado?
Claro.
O sea, cojones.
Las personas contexto, tienen pelo en la cara.
Las personas tienen pelo en la cara. Spoiler. O sea, joder.
El contexto es un es una era como post prehistórica, es decir, que ha habido tecnología, es, el
sí,
mundo
es
ha colapsado.
Futuro apocalíptico, y digamos.
La gente, pues, si no tiene para hacer grandes herramientas, tampoco tiene cuchillas de afeitar, amigos míos. Es un
pues
poco
bien. Sí, sí.
Y un poco igual, o a lo mejor sí tiene, y no le ha salido de las narices porque no le sirve para nada afeitarse.
Tal cual.
Da igual. Al final.
Siguiendo con el con la Summer Game Fest, tuvimos también The First Descendant, que llega el 2 de julio, pasado mañana, como quien dice, para Xbox Series y One, y que tendrá crossplay. El Sonic Shadow Generations, este me ha hecho bastante hilo porque llevaba tiempo esperándolo, el 25 de octubre para Xbox Series y también para Xbox One, aparte creo que de otras plataformas también. Y nos han anunciado también que Alan Wake 2 va a tener ediciones físicas y DLCs a finales de este año, que de hecho el primer DLC de todos ellos, la primera expansión, ha salido el día siguiente a la Summer Game Fest. ¡Id a jugarlo! O sea, el Alan Wake 2 está guapísimo, visualmente es la hostia, así que echadle un ojo porque está muy guapo. New World, que va a llegar a Xbox Series el 15 de octubre, y Skate, que va a tener una fase de beta en consolas en Q4 de este año. Me ha hecho bastante hilo también este. Le tenía muchas ganas porque desde que... O sea, el Skate, joder, desde el Tony Hawk's nos faltaban cosas.
¿Skate cuál?
Skate como concepto.
Tal cual, o sea, es nuevo... Como sí. God of War, que hicieron como una especie de RPG.
Sí. De ese rollo. Pues y no, se se rumorea que será un free-to-play en lanzamiento.
Sí, hombre. Vale, entonces tiene pase de batalla.
Es, hombre, y microtransacciones, ¿no te
juego
jode?
Como servicio, sí.
Vamos.
Obviamente, sí. Pero aún así, quiero decir, el tipo de juego me atrae mucho. Me da muy buenas vibes. Porque, bueno, joder, cuando vayas al Skate 3, el Skate 4, no sé qué... Hostia, me vienen recuerdos. Los juegos más bugueados de la historia, que es que de hecho no tienen miedo de ser bugueados porque es que es su esencia.
El último Tony Hawk, creo que yo llegué a escaparme fuera del mapa. O sea,
sí,
había unos bugs tremendos.
Sí.
Mira, o sea, que me gustó.
Son unos de los mejores juegos, los que están parchados de bugs y además es que son bugs graciosos. Uno de los mejores juegos que he encontrado en ese aspecto es el puto God Simulator. El God Simulator 1 y el 3, porque el 2 no existe. O sea,
porque ese se alimenta de los bugs, o sea, realmente
literal, o sea, es que el juego son los bugs, pero tú piensa una cosa, ¿cómo es posible que hagas un juego en el que des toda la libertad del mundo a bugs, pero que los bugs no rompan el juego?
Porque
¿cómo es posible?
Es la fina línea entre saber si eso es un bug o se ha puesto ahí adrede. Si no se ha puesto ahí adrede, pueden esgrimir, ah, era adrede, y si no, pues...
Pero que es absurdo eso de subir las escaleras como volando y que le vaya dando hostias la cabeza de la cabra a la escalera, o sea... Está muy bien hecho. Yo he conseguido hacer cosas absurdas y que están pensadas para ello. Rollo, en el God Simulator 1, que además lo pusieron con el PlayStation Plus, cuando el PlayStation Plus no era lo que es ahora, sino que era paga por el online. Cuando eso era el Play Plus y yo jugaba en la Play 4 hace como 4 o 5 añitos, pusieron el God Simulator 1, porque el 3 no había salido, en gratuito. Y me acuerdo que yo me subí a los raíles de una montaña rusa sabiendo, que está grabado en streaming de hecho, sabiendo que iba a pasar la puta montaña rusa y me iba a eyectar hacia el espacio exterior. Y es lo que pasó. Y me la suda. Esto, es que me encanta ese puto juego. Es una maravilla.
Son juegos para el disfrute y el desfase.
Y que das vueltas, encuentras cosas, haces cosas graciosas y encima te dan logros. ¿No? En plan, encuentras logros a base de quemar casas. Es de coña. Es brutal, puto, me encanta.
También es verdad que hubo DLCs incluso, creo que en Payday 2 hubo DLCs de God Simulator, entre otros juegos, y la verdad que es divertido. Me encanta cuando juegos indie o doble A, porque no, Payday no dejaba de ser un doble A, el 2, muy chulo. El 3 ha pasado muy desapercibido, creo que ha sido bastante fracaso, pero el 2 es un doble A, digamos, de estos de alta calidad, ¿no? De Focus, por ejemplo, estilo Focus, que tiene juegos de doble A muy buenos.
Focus ha hecho, uf,
verdaderas locuras, otros cosas no tan buenas, pero que en general mantiene una línea, ¿no? De un 6, 7, 8.
De Focus.
Buenos. Pues a mí cuando hacen cross juegos de que hay DLCs en el que a lo mejor en el Dead Cells te encuentras el de Blasphemous, o sé que ellos han colaborado como estudios indie, han hecho como pactos y mis personajes salen como, bueno, o como objetos, o como personajes jugables.
O como easter eggs.
Sí, eso está súper guay. Eso me parece que es que la comunidad indie tiene algo que el AAA nunca va a tener, ¿no? Y que son colaboraciones transversales que a veces no son o no responden a algo económico.
Hemos visto también que Palworld ha anunciado una actualización súper masiva para el 27 de julio. Palworld que estaba un poco en el olvido, la verdad. O sea, yo lo pillé muy fuerte de salida, pero se había quedado ya como...
¿Se sigue jugando todavía?
Parece ser que sí.
99%, ¿no?, de pérdida de usuarios, puede ser.
Una puta barbaridad. Y fíjate que Palworld, o sea, apuntaba súper... Pero eso, el problema que tiene con eso es que al ser un juego que ha llamado tantísimo la atención, va todo Cristo, lo prueba y luego se van. Entonces, sí, o sea, es lo que le pasa a cualquier juego, pasa que si generas mucho hype, el batacazo también es fuerte. Entonces, es un poco lo que le toca. Pasa que ese 99 de pérdida ha sido muy, muy pues early. Entonces, han anunciado una actualización súper masiva. Para vos es un juego enorme, las cosas como son. Pasa que yo creo que el problema que tiene es que no es accesible. O sea, porque yo mismo lo he jugado y yo creo que el problema que tiene es que no es accesible. Es muy complicado entender todo y cómo está pasando. Porque es demasiado grande. Entonces, tienes que dedicarle muchas horas a ello y no todo el mundo tiene esas horas o está dedicado a darle esas horas. Y luego uno de los anuncios que estábamos todo Cristo esperando desde hace 30 siglos, que es que el puto Valorant llega a consolas. Xbox Series y Play 5 con beta cerrada que comenzó el pasado 14 de junio. Actualmente está disponible en Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón y Reino Unido. Se abrirá más plataformas. Y por el momento no hay ningún tipo de plan de integrar el crossplay entre plataformas. O sea, entre plataformas, vaya. Entre consolas. Ahora mismo entre consolas sí que hay crossplay. Pero entre consolas y ordenador no hay ningún tipo de intención. Y menos mal. Porque
lo veo,
te
lo
revientan. Sí. Te revientan la vida. No puedes compararme la puntería de un mando con la de un ratón. Y menos a nivel de competitividad que hay en el Valorant. Es como si metes el Counter-Strike para Play.
Es una locura. En Hell and Loose lo justificaron sus desarrolladores cuando eran Black Matter, que ahora son otros. Creo que ahora son... Tienen otro nombre porque esto lo compró Team 17 y uh-huh. La gente que estaba haciendo de publisher les compraron la IP, les compraron el propio juego por unos 40 millones, pero ellos antes de marcharse y tal, justificaron: no haremos nunca crossplay PC-consolas porque es que es una masacre. O sea, entre sí, consolas aún. Y ojo que el mando de Xbox, si un día probáis un shooter, el mismo con mando de Xbox y el Play, el normal, ¿eh? No digo uno de estos que están con la licencia,
sí,
también se nota diferencia en los
Yo shooters. Tengo el mando de series y de hecho lo pedí porque como hacíamos muchos juegos aquí en el setup de fuera y demás, me venía bien para tener un mando, pues, digamos, oficial para jugar a cosas y tal. Sí. Y yo además que siempre había sido usuario de Play, entonces era la de, no, el joystick arriba a la izquierda en lugar de estar los dos juntitos, qué raro y no sé qué. El mando de Xbox es una putísima gozada, es una puta maravilla, es la cosa más ergonómica que he probado en muchísimo tiempo, me encanta ese mando.
Hay algunos homologados con esa disposición de los pads y
también
tal, pero no, o sea, hubo unos Nacon cuando la época de Play 4, no sé si os llegasteis a ver.
Nacon siempre eran... ha sido uno de los mejores
pero
fabricantes.
Pero no triunfaron del todo, pero sí que me gustaría ver un mando estilo Xbox en Play 5 y viceversa para que cada uno juegue con su disposición.
Ahora mismo el
de
DualSense
mando, ¿no?,
se parece mucho, lo único que le falla es el joystick, pero ahora mismo el DualSense, o sea, el DualSense de hecho ha ido adaptándose a mando de Xbox con el paso de los años, que ahora de hecho es DualSense porque no es DualShock. Spoiler.
Se van retroalimentando y eso me gusta, porque al final todos van ganando cositas.
Mm-hmm, efectivamente. Por otro lado, hemos visto también Kunichugami Path of the Goddess, el 19 de julio disponible Day 1 en Game Pass, y el Monster Hunter Wilds, nuevo tráiler, también se ha presentado en el Xbox Game Showcase y que volveremos a ver en agosto también en la Gamescom. Además de todo esto, y creo que tenemos un tráiler para poner mientras vamos mencionando estas últimas cositas, el tráiler que vamos a ver es el de Neva, que hemos tenido un nuevo tráiler de gameplay. Me hace mucha ilu porque es precioso el puto juego, me encanta. Y pues aparte del Neva, que lo vimos hará añito y pico ya, se presentó también el Dune Awakening con un trailer cinemático, el Metaphor Refantasy Awaken con un nuevo trailer, perdón si lo he pronunciado mal, gente italiana creo, el Unknown Nine con también trailer de historia, promoción de Finals y promoción del que todavía has mencionado, Xavi, el Black Force Hawk Ops.
Este se supone que es un juego free to play, muy al estilo Battlefield quizá. Yo lo vi más Battlefield que Call of Duty, aunque en cuanto a jugabilidad las imágenes me... Sí que el diseño puede recordarte más a Call of Duty, uh-huh, pero esa es un PvE, por lo que parece. Es decir, tú vas a jugar contra la IA. Uh-huh. O al menos entendí eso, igual me estoy confundiendo, pero yo entendí eso. Y si es free to play, luego tú compras skins o compras tus cositas o el pase de batalla, me parece muy curioso y como mínimo va a ser fácil poderse incorporar y probar, ¿no? Uh-huh. Exdefiant, por ejemplo, que ha salido, que todo el mundo se ha apuntado y tal.
El Exdefiant, yo probé dos de sus betas, de hecho.
No me ha gustado el Exdefiant, y a lo mejor aquí me gano enemigos o enemigas, porque el Hitmaker me parecía rotísimo. Es decir, que si bailas un poco y te mueves, no, las balas no te hacen el mismo daño que si yo estoy quieto y te estoy dando perfectamente y tengo todas las de perder. Y eso no me gusta en un shooter. Y es algo que, por mi edad ya, que ya es un poco avanzada, pues yo si disparo y si quiero un simulador, yo no veo en ninguna guerra, por desgracia, las que he podido ver o documentales, que la gente dispare bailando. O sea, eso no lo he visto en mi vida, no he visto francotiradores saltando por el campo de batalla.
Todavía no.
Y prefiero más un simulador, por eso me voy al Insurgency.
Sí, 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 el Insurgency.
Muy bueno, Xdefian, pero muy Call of Duty. O sea, que han querido ser más Call of Duty que el Call of Duty más arcade,
¿no? A mí lo que me ha dado más rabia de ello es que no se parece lo suficiente a Call of Duty. Es decir, justo a la inversa. O sea, quiero decir, la lógica es en el Call of Duty, por ponerte un ejemplo, yo entiendo que no todos los juegos pueden ser como el Valorant, que tiene que ser también más arcade, como el Valorant, sí, como el Counter, como el Rainbow Six, en el que de un cabezazo mueres. De un headshot mueres. Yo lo entiendo. Entonces también meter headshots y tal, eso se me hizo muy tosco y muy brusco en el The Finals. El The Finals le tengo que vaciar dos cargadores a un tanque para cargármelo. Es muchísimo, acertándole todas las balas. Es súper vasto. En el X-Defiant no pasa tanto, pero sigue pasando. Es decir, la gracia del Call of Duty es que no había barras de vida. Entonces tú cuando le disparabas a un enemigo, no sabías cuánta vida le quedaba. Sabías que le habías pegado la hostia de Dios, pero no sabías cuánta vida le quedaba. Entonces yo, tú también te ibas aprendiendo. En mi caso, eso me gustaba porque, cojones, era la de, te aprendías tú también internamente el cómo funcionaban las cosas. No, pues con este arma a tanta distancia, con estas perks, necesito tres balas a pecho para cargármelo. Y yo eso me lo aprendía. Yo eso en el Black Ops 3 me lo aprendía. Al punto de, no, pues con la mano guard, si le pongo culata sin retroceso, no sé qué tal, a partir de tripa para arriba necesito tres balas para matar a alguien. Con una cadencia de no sé cuánto, son tantos segundos. Te lo aprendías, te lo acababas memorizando, este coña. Aquí no, porque hay una barra de vida. Entonces yo te disparo, pues, y veo cuánta vida te queda.
Sí, yo personalmente soy más de juegos hardcore. Con los años, y mira que se supone que te pueden llegar a desesperar, porque un hardcore, incluso si juegas en el Insurgency, la IA a veces hace un giro de 180 grados y te pega un leñazo y te vas al otro barrio. O Hell and Lust, después de estar andando 10 minutos para llegar al punto de conquista, puede haber un francotirador y se te acabó la partida hasta que haces el respawn. Uh-huh. Y no son juegos que te estés una hora esperando, pero que sí que te vas a quedar ahí. Pero son juegos más realistas en cuanto a que si yo tengo la ventaja de que te he visto antes que tú a mí y te disparo, estás caput o la probabilidad es alta. Y eso es lo que debería ser. Si yo te he dado primero, te debería oscilar la mira si eres francotirador o de donde sea, y tus balas deberían ser... Hay el fuego de contención de toda la vida que hemos, los que somos veteranos de los shooters. Aquí en Xdefian es, me estás dando, me da igual, yo con que te dé una, se te acabó el tema. Y me estás dando durante 5 o 6 veces y yo con que una te dispare, se acabó. Y cuando me di cuenta 2 veces dije, muy bonito, está muy bien, lo respeto, adiós.
Ya, a mí lo que te digo es lo que me falla, porque yo he sido muy, muy fanático del Black Ops 3 y joder, para mí es la expresión máxima del Call of Duty porque es lo que he vivido. Entonces el Black Ops 2 también lo he jugado en el Plutonium, este que es el emulador de Black Ops 2 y tal, que querían revivir el juego y demás. Entonces también he tenido la suerte de probarlo con mapas también de Black Ops 1. Entonces, digamos que esa es mi referencia de shooter anárquico y veloz. Y no me convence este Defiant, pero llevo ya mucho tiempo sin que me convenzca un shooter. Entonces cuando me vino también Sandro el otro día y me dijo, tienes que probar el Black Ops 6 porque tiene una pintaza de la hostia, y el Modern Warfare nuevo que ha salido y demás, porque se están volviendo, se están redimiendo y están volviendo a lo antiguo, a como lo hacían antes, me dio muchas ganas. El problema es que cuesta 60 pavos, pero me dio muchas ganas.
Yo soy fan del Modern Warfare 2, o sea, 1 y 2.
De los antiguos.
Sí, porque creo que...
Yo jugué el Modern Warfare Remastered y no me convenció nada.
A mí sí que me gustó mucho, porque lo tenía bastante fresco dentro de lo que cabe, y me gustó que sobre todo esa jugabilidad, o incluso el de la Segunda Guerra Mundial, y no digo el Vanguard, el anterior, que lo hizo Sledgehammer, si no recuerdo mal, el modo guerra, este modo guerra, luego lo han rescatado mucho tiempo después, pero ese modo guerra fue algo diferente en los modos de juego de Call of Duty, y me gustaba mucho conquistar zonas, o sea, que según lo que hagas, avanzas en la zona o no. Y en un juego de Segunda Guerra Mundial me parecía maravilloso, ¿no? En fin, Xdefian, yo le deseo lo mejor, pero que mejore en el tema de hitmakers. Sí. La gente corriendo, si le das, le das igual. O sea, la bala le va a doler igual a un tío que corre que a un tío que está quieto. O sea, eso no tiene vuelta de hoja.
Y esto es lo que nos quedamos de la Summer Game Fest. La primera de las tres presentaciones. Honestamente os digo que creo que no nos va a dar la puta vida hablar del resto de mierdas que tenemos pendientes. Así que vamos a dedicarnos a hablar de presentaciones, que es a lo que hemos venido. Y el resto ya lo dejaremos, porque os puedo ir adelantando que yo creo que de aquí al día 30 no hay tantas noticias. Y proseguimos hablando de la Xbox Game Showcase. Uno de los, bueno, iba a decir uno de los, en la siguiente presentación en orden, en la Summer Game Fest, que había sido el día 7, la Xbox viernes, y la Xbox Game Showcase, que cayó el día 9, que lo cubrimos en directo, Xavi, tú y yo, con Carlas y con Sandro, y con todos vuestros oyentes, porque nuestros nos llevamos muy pocos.
¿Qué va? ¿Qué va? Si lo hemos petado. En YouTube, sí.
¿En YouTube sí?
En YouTube lo hemos petado.
De eso no me he enterado.
¿Cuántas? Vamos a ver. Sí, yo creo que sí, ¿no?
La reacción en vivo y en directo.
La reacción en vivo y en directo de Gaiska reaccionando a YouTube. No.
Entrando.
Es que yo subí el vídeo y cuando lo vi después no había tenido tantísimo éxito, sí. Que yo sepa. O sea, pues, si tú pues, te.
12 de personas.
¡Hostia puta!
¿Cuántas?
¿Por qué tenemos 1000 visitas?
Ahí estamos.
¿Por qué tenemos 1000 visitas? No.
¿De cuál estamos hablando? Perdón, estoy buscando.
De la cobertura del Xbox Game Showcase.
Llamar a una ambulancia a porque les está dando un parraque directo.
A ver, sí que es cierto que me dijiste tú mismo, Xavi, y yo ya tenía intención de hacerlo. Dije, voy a poner un poco, voy a poner un poco de clickbait en el título. Clickbait no es. Nuevo Doom y Life is Strange, fecha para el Flintlock, Xbox Game Showcase, sector Gaming Room. Así es como se llama el vídeo. O sea, no es nada clickbait, es la realidad. ¿Cómo que 1000 visitas?
Queremos parte del porcentaje de los millones que cobraréis por ello. ¿Eh?
Totalmente. Os damos lo que nos pidáis. No, pero joder, o sea...
El mejor evento de todos estos eventos satelitales, Xbox obligada a empezar a presentar, aunque sean juegos de 2025-26, empezar a poner cara y ojos a sus proyectos más importantes. Y es que PlayStation ya había hecho los deberes. El evento que hemos comentado ahora presentó lo que anunciaron, o sea, es que se ciñeron a lo que dijeron, no va a haber ninguna novedad más que esto, esto y esto, y aunque no fue una gran novedad, el Summer Game Fest cumplió y además fue ágil, no fue un evento aburrido, sí. Al mínimo fue ágil, y Xbox hizo lo que tenía que hacer también, que es sacar juegos, si no nuevos, como mínimo confirmar lanzamientos, alguna IP que vuelva a sacar alguna entrega, tipo Guías, ahora lo explicarás. Pero menos mal, es que hizo lo que tenía que hacer, que es, oye, estamos trabajando y esto es lo que está en proceso.
Íñigo, nosotros lo petamos en YouTube, ellos lo petan en iVoox. Ellos tienen el programa de Xbox, de iVoox, 800 y pico visitas.
Bueno, oye.
Ellos lo petan en iVoox, a nosotros nos toca el YouTube.
Petación compartida.
Joder, qué brutal, no entiendo nada. Vale.
Pero que la gente esté contenta, eso sí.
Doy muy por hecho. A ver, ha sido uno de los mejores crossovers que hemos hecho en esta temporada, te lo voy adelantando. Por no decir el mejor. Cualquier caso, vamos a hablar del Xbox Game Showcase. Empezamos con Black Ops 6, al que no le vamos a dar mucha relevancia, porque luego se nos presentó en una presentación aparte, después del Xbox Game Showcase, que ahí fue cuando yo lloré, porque esperaba que fuese presentación para el... No, nunca me sale el nombre. Que lo mencionamos, de hecho, al inicio del vídeo. El Hollow Knight, el Silksong, y no, fue Black Ops 6, entonces, nada. Pero vimos cosas de Black Ops 6, luego se nos pusieron a presentar movidas y tal, pero no era tanto gameplay y demás, sino que era más developers hablando de cómo habían hecho el juego, de los plazos y de movidas, entonces no le dimos tanta relevancia. Y luego este, se lo voy a dar totalmente al becario, porque ha estado muy callado, pero me ha dicho que quiere hablar. Entonces, si quiere hablar del Doom de Dark Ages, yo le dejo hablar del Doom de Dark Ages.
No hablar, vamos, bueno,
está guapísimo.
Expresar mi hype. Yo, bueno, con el Doom, el 2016, yo no era fan de Doom hasta 2016, que ya salió ese reseteo, ¿no? Spin-off, no sé.
El Doom, como concepto.
El Doom.
Es que se llama Doom.
Sí, pero el 2016, que yo creo que ya fue el cambio de era con Mick Gordon, que bueno, yo ahí ya. Yo estaba empezando a meterme en metal, pero ahí ya me metió a saco. Doom Eternal fue.
Doom Eternal es una obra magna.
Efectivamente, después de... Creo que empecé a jugarlo justo antes de la pandemia. Qué pena que no me pillase en medio.
Tengo pendiente yo terminarlo, o sea, lo tengo jugado.
Sí, a mí me costó lo suyo, fue nunca.
Pero si me he jugado, o sea, te hago la gracia. A mí me regalaron el Doom Eternal por mi cumpleaños el año pasado. ¿Cómo digo que me he jugado 4 veces el nivel 1? Vamos,
hombre, Gaiska, por Dios.
4 veces el 1. Porque está guapísimo.
Ah, que está guapísimo, vale, eso sí. Sí, o sea, yo...
¡Me lo juego 4!
Es además el meme de que Doom Eternal es una banda sonora que viene con un juego de regalo.
Es como Riot, que es una empresa de música, de industria... Que Riot es una empresa musical que además hace juegos bastante buenos.
Aparte, pues, incluye juegos. Sí, así que yo le tengo muchísimas ganas a este Doom. Vi el tráiler y fue de estos... O sea, una de estas veces que ves un tráiler y dices... Me da igual, lo voy a jugar igual. Son cosas guays. Es una metralleta que dispara calaveras. Que dices, es que dámelo todo.
Te revienta las calaveras y te tira los cachos. Es de coña.
Lo único que no he visto es quién hace la banda sonora, que yo voy a por eso. Pero no sé si está a los créditos.
Se podrá buscar, supongo.
Que yo, es que literalmente el 70% de 80, vamos a decir. 80% de mi atractivo por Doom es eso. Es de lo que yo creo que sea atractivo de Doom. También es verdad que han reinventado muy bien la saga de Doom, que es, joder, es mítica. Incluso después de los memes de puedes correr Doom en una tostadora, yo que sé, en cualquiera que tenga, cualquier cosa que tenga código binario. No sé.
Andrew Hushult.
Andrew Hushult. Vale, me gusta ese señor. Me gusta ese señor, pues ya está.
Yo te tú eres el que sabe de metal, no
sí,
yo.
Sí, 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 ya está. Ya tengo. Creo que sé quién es.
Te quiero decir, o sea, tú tienes aquí Andrew Hushult, Doom the Dark Ages Music Composer. Y luego tienes, estoy leyendo aquí, Doom the Dark Ages Trailer with Mick Gordon Soundtrack.
No, pues perfecto. Ya está, o sea, ya, hemos ganado. Hemos ganado.
Mick Gordon, lo hace Mick Gordon. Lo hace Mick Gordon.
Y si hace los dos, yo ya. Bueno, pues ya está. Ya me puedo ir. Ya no tengo nada más que decir. Digo. O sea, ya. Ya está, eso es todo lo que tengo que decir en este programa. Es que yo estoy encantado. Sí, sí,
le da
sí.
Igual todo.
Perfecto, de hecho voy a investigar ahora, si me permite.
Le da igual todo.
El próximo minuto y medio.
Bueno, pues ya que se pone a investigar el becario, Xavi, te voy a tirar. Te voy a. No sé hablar, perdón. Te voy a dar a ti la palabra con State of Decay 3.
Para mí, State of Decay no mostró gameplay. O sea, o al menos sospecho que aquello que se vio, creo que se subió un coche, no sé qué, no era gameplay tal cual.
Sería cinemático.
Sí, era cinemático y estaba hecho con el motor del juego, lo cual siempre es atractivo. Por cierto, que cuando empezó el becario a decir de gran parte de mi atractivo, digo, mi belleza es por Doom, ¿no?
El atractivo de Doom.
El atractivo del becario es por Doom.
Sale de Doom esto.
Sale de Doom. Vamos a coger tu calavera, vamos a meter al arma.
Que me dispare,
no,
pronto,
me, es que me hizo muchísima gracia, no entiendo nada. Es una ametralladora, pero que tira cachos de calavera.
Es genial, no lo pienses.
El escudo que saca los pinchos y la hostia. Uf, qué gore.
No, escudo no sirve para protegerse, sirve para matar más.
Qué gore todo.
Nos hizo dudar sobre todo la capa esta de piel de lobo, piel sí. de es sí, curioso. Sí,
pero que es rollo vikingo, prehistórico, cosa.
Sí,
¿no?
Como medieval.
Casa muy bien.
Sí, sí, sí. Es que además lo del escudo ese con los pinchos, a mí me recuerdo mucho a Kung Lao, el Mortal Kombat.
Sí.
El señor que tiene el gorro con los pinchos, porque en el nuevo en el último Mortal Kombat sí que digamos que tiene hoja afilada todo el este, pero en los Mortal Kombat más antiguos tenía pinchos.
Sí,
y el finisher de ese tío era tirar el gorro para atrás al suelo a que se pusiese a dar vueltas y apretarte hasta él hasta que te partieses por la mitad. Que es ultra gore, es que me encanta el gore.
Es que yo quiero esa mierda. Además, Doom tiene una cosa que seguro que ahora vamos a ir viendo más juegos y me diréis, aquí también pasa lo mismo. Y bueno, no será el único caso. Pero Doom hay una cosa que me encantó, sobre todo de Eternal, y es que tú vas jugando y la historia te la ponen, pero como de fondo. Como de,
claro.
¿Quieres enterarte? Aquí tienes la historia. ¿No quieres enterarte? Tienes bichos delante de ti.
¡Pisa! O sea, ¡písale!
Haz un agujero en Marte. Es que además el juego te dice, no puedes simplemente abrir un agujero en Marte y la siguiente misión, abre un agujero en Marte. ¡Es genial!
No puedes simplemente abrir un agujero. Tú, o sea, la intro del Doom Eternal, si no me la he visto 14 veces, no la he visto ninguna.
No la recuerdo, fíjate.
La intro del Doom Eternal. Íñigo, ¿podemos pinchar en directo la intro del Doom Eternal?
Vamos a estar 3 horas.
¿Nos van a tumbar el vídeo por copyright?
Puede ser.
Es muy posible que nos timbren el vídeo por copyright.
Puede ser.
Cabe la posibilidad.
Pero no, bueno. Pero es que la intro del Doom Eternal es maravillosa. Es maravillosa. A ver, también te digo, es lo mítico que decimos siempre, que es, nos pueden tumbar el vídeo por copyright. Bueno, nos pueden reclamar la pasta si hiciésemos pasta. Pero como no hacemos pasta, pues es lo que
empiecen,
tiene.
¿Sabes?
No, o sea, la intro del Doom Eternal es un
parte de nuestro atractivo como Gaming Room es por Doom.
Es Doom, todo es Doom. Todo vuelve a Doom.
Escúchame. Es esto que tira voces para adelante y demás y te va mostrando cómo va fallando todo. Pásale para adelante un poco, Íñigo.
A ver.
Vale, pero esto no es lo de.
Creo, ¿esto es el Doom Eternal?
First Battle.
No, esto no es. Esta no es.
No, esta no es.
Vale. No es. Aquí es, creo. Sí, que hace todo el ruido de no, porque nos están matando, porque no sé cuál, porque para arriba, porque para abajo.
Esto, sinceramente, nos pueden tirar, porque no quiero aquí arriesgar.
Creo que no. A ver, dudo mucho. O sea, hemos puesto ya cosas con copyright.
Sí, es una especie de pandemia ahí, ¿no?
Hacen el boom, el sonido. Veis ahí, para los que estáis viendo en vídeo, que el mundo está reventado, no sé qué. O sea, por favor, id a ver esto a YouTube en 4K, en 8K y en 14K, porque es la hostia. Entonces, estamos viendo cómo no vamos a tener que ir salvando la Tierra. Os estoy hablando para que no nos tumen tanto por copyright. Entonces,
da igual.
Para que, y para tampoco dejarlo en silencio. O sea, os estoy describiendo para los que no estáis viendo. Estamos en una nave espacial. Bueno, estamos. Está el Doomslayer en una nave espacial. Que está mismo sin casco puesto, se pone en el casco y es cuando empieza a pinchar la música, creo. No, la pincha justo cuando sale.
Es que fíjate que no recuerdo esto.
Pues nos están diciendo no que nada. Vamos a tener que hacer la misión, que los están matando a todos, que tenemos que ir a ayudar, que la hostia, que socorro, que esta es tu misión, que tienes que ir aquí a hacer X. Nos dan el arma. Estáis escuchando ya de fondo.
Tun, 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 tun.
Estáis escuchando el ruido. Está preparando todas las armas y estamos en first person. Y lo que hace es cargar el arma y pasa esto. ¿Sabéis cuándo va a cargar el arma?
Ah, es que...
Se pone el casco. Seguimos oyendo ruido.
Esa producción es exquisita.
Y ahora silencio.
Chop, chop.
¡Es que es maravilloso! ¡Es que es la polla!
Quiero decir, o sea, no quiero que estemos aquí trasados con el Doom, así que sí quiero decir una última cosa para los frikis de sonido y producción musical que nos está escuchando. Mick Gordon tiene una conferencia allá por 2017 o así. Es que si supiera cómo se llama tal, lo busco. Pero es una hora de él hablando de la banda sonora de Doom 2016. Es una maravilla. ¿Cómo explica todo?
Doom Behind the Music en YouTube, en GDC.
Seguramente será.
22 de agosto de 2017. Tiren.
Bueno, ahí está. Behind the Music.
Tiren. En fin, ¿qué más se ha presentado?
Hemos cortado el tema de este.
Es una puta maravilla. La intro. ¿No te acordabas de la puta intro del Doom Eternal?
No me acuerdo de todo, tío. Lo siento mucho. Me acuerdo de todo lo demás.
La intro del Doom Eternal es una maravilla. Vamos a seguir hablando del Xbox Game Showcase. Y es que también se nos presentó Dragon Age 4, Dreadwolf. El Starfield Shatter Space, que es el nuevo DLC de Starfield, que esto creo que llegaba en septiembre, pero, el creador de mapas llega ya. Ya
hay
es
un creador
ya.
De mapas.
Entonces, va a tener un DLC con más contenido y toda la hostia, que a Carras, de hecho, le hizo mucha ilusión. Un saludo a que a Carras se nos está escuchando, por cierto. Pero que le hizo mucha ilusión y tal. Pero es que además de eso, va a hacer, creo que tiene el creador de mapas ya en actualización gratuita. Entonces... Creo que quieren revivir el juego. O sea, creo que al Starfield le va a pasar con este DLC lo que le pasó al Cyberpunk. Que es, esto es lo que tendría que haber sido Starfield. Sí.
O lo que pasó con...
Que Cyberpunk salió 3 años más tarde.
Sí.
O sea, que si salió Cyberpunk, estaba roto, salió la Actu 2.0, creo que era, o la 1.0, no me acuerdo, y es, esto es lo que tendría que haber sido Cyberpunk.
Lo que pasó con No Man's Sky. Lo que
está pasando, más de lo mismo.
Lo que está pasando todavía.
Lo que está pasando un poco.
Creo que han sacado más de No Man's Sky.
Sí, juraría que sí. Juraría que sí. Me estoy dejando toda la voz. Dios.
El tema del espacio lo hemos visto.
Un poquito complicado. Joder. Aparte, una expansión para el Fallout 76, otra. El Expedition 33, que también le gustó bastante a Kenumerin. ¿Cuál? ¿Cómo? El 33.
No he hecho nada. Ya no hay.
Que le hizo también bastante impresión a Carlas, creo. Y el South of Midnight, que vimos finalmente gameplay, porque habíamos visto, creo que el año pasado, en el No E3, vimos... como una especie de tráiler cinemático o cosa rara en el que había una chica hablando con una calavera enorme, con un esqueleto enorme, y aquí hemos visto gameplay. Y pinta de la hostia, porque creo que era este, en el que las animaciones de los personajes están animadas, sí, en el que las animaciones de los personajes están animadas a 12 frames, pero el entorno está a 60. Entonces, es rollo cómic.
Vale.
Tú ves los personajes a... No, miento, creo que son 24 frames, pero el entorno son 60. Entonces, de hecho, creo que fue Juan, si nos está escuchando, es aquí también un saludo para él, de New Player. Bueno, un saludo para todos los chicos de New Player como concepto. Que dijo que le mareó una barbaridad, que vio el trailer y le mareó una fumada, porque como que unos iban a una velocidad y otros a otro. A mí me gustó muchísimo, me pareció la hostia. La expansión del WoW también la hemos visto. El Snake Eater, el Metal Gear.
Sí. Y ha habido los respectivos.
Sí.
No sé si polémica, pero. Discusiones sobre el tema de cómo han cambiado la iluminación porque es un remake, a la gente le gusta hablar de eso. Uh-huh. Es lo único que sé, que he aprendido de que va a salir este juego, de eso, de Snake Eater. Así que no he sabido nada más.
Bueno,
en teoría es tal cual, es un remake.
Tiene pinta. ¿Sí? Es que tiene pinta como concepto. ¿Xavi?
Yo es que si no me sacan algo nuevo, me empieza un poco a aburrir el que me saquen un remake. Está bien, esperemos que signifique que van a sacar alguna cosa nueva de calidad, ¿no? Estas cosas que han sacado tipo spin-off y demás que bueno, que no han triunfado o poco. Sobre State of Decay solo quería hacer un puntito. Me ilusiona mucho todo lo que pueda llegar de esta IP, porque incluso se dudaba de que se pudiese llegar a desarrollar, ya que casi había desaparecido de las novedades de videojuegos. Uh-huh. Así que yo soy muy de State of Decay, sobre todo por la gestión psicológica de los minions, de los NPCs, que a veces llegan a ser pesados, ¿no? Es que estoy cansado, pues lárgate de aquí, hombre. Son minions que se quejan por cosas, ¿no? Y se pelean entre sí. En fin, en los refugios.
Y vimos también el Flintlock, que sale el 18 de julio.
Juegazo.
Está la beta disponible en Steam, por el Steam Next Fest, que yo cuando vi que salía por Steam Next Fest la demo fue la del ni de coña, y me la tragué entera. De hecho, la hemos jugado en directo. Carlas también la ha probado, a Carlas también le ha encantado. De hecho, tiene un tuit al respecto diciendo que es expresamente que es una renovación para el género, que es un soplo de aire fresco y demás. Estoy totalmente de acuerdo con todo. El Flintlock, no sé si es que hacía mucho tiempo que no jugaba un juego de acción-aventura o qué, pero a mí se me han mezclado géneros. O sea, el Flintlock es un juego de acción, aventura, Souls-like, Souls-lite, o sea, Souls, pero roguelite.
Yo recomendaría que lo juguéis sin demasiadas pretensiones, porque es un doble A al uso. Sí. Es decir, estamos hablando de un doble A, que además, si hay que poner una foto al lado de la palabra doble A, quizá esté este juego. Es decir, pinta muy bien, es muy chulo, pero es verdad que está en esa estela o con ese aroma a indie, un juego un poquito más justito en lo técnico, a lo mejor no es tan puntero, pero que a nivel jugable lo que ofrece es muy fresco, ¿no? Y eso está guay.
Aún así se ve de la hostia, tiene ya una barbaridad de contenido, y tú dirás, sí. Gaiska, tiene sentido, sale dentro de un mes, me la suda, tiene una barbaridad de contenido, no está roto en ninguno de los posibles aspectos de la palabra roto, o sea, yo he probado toda la demo, he ido a romper el juego y no lo he conseguido. O sea, el...
4 o 5 horitas, ¿no? De demo.
Depende bien. De cómo vayas. Si lo haces como yo, a explorar pero no explorarlo todo, son cosa de 2 y algo. Si vas a full 100% 4K, serán unas 3 y media. Tampoco mucho más. Pero sí, sí, es una barbaridad. Y eso, o sea, es que es un Souls-like. Es una acción-aventura Souls-like.
Tiene un aspecto, además...
Es un puto Souls viendo... en el aspecto de, literalmente, el Dark Souls. Uh-huh. De, mierda, me he muerto contra el boss, voy a correr e ignorar todos los bichos que haya por el camino. Eso, literal. Cuando te has muerto ya 2 veces, es eso, literal.
Es que además he visto un poco de gameplay y, joder, me ha hecho gracia eso que decías de que es
un doble A.
Doble A, sí, porque tiene toda la pinta de eso, de lanzamiento potentísimo. ¿Sí? O sea, está cargado de... O sea, no solo ya... Bueno, nos han enseñado las animaciones más duras, evidentemente, pero tenía toda la pinta de que esto tiene, o sea, millares y millares de... De objetos, de bueno, de cosas.
Joder, la demo yo esperaba que fuese más corta. A ver, también es cierto que yo estoy acostumbrado a demos de indies, pero yo esperaba que la demo fuese más corta. Es pues bien está, de larga.
Esto o sea, yo siempre muchísimo. Digo una cosa, que el concepto doble A es para aquellos que piensan, o sea, hay el triple A, hemos de hablar que es la gran superproducción casi cinematográfica, ¿no? De videojuegos, con presupuestos casi infinitos, hablamos de 150 millones, 200 o incluso más, ¿no? Con barbaridades gastadas en publicidad. Aquel de EA, que era de magias y tal, que al final no triunfó, se habían gastado 80 millones solo en publicidad, más los 100 y pico del juego en sí.
Ese era lo que teníamos miedo que pasase con el Flintlock. Teníamos miedo... ¿Cuál? ¿Perdón?
El Aveum.
Ah, el Aveum. No. Entonces no sé qué te digo yo, no. Es que se anunció otro también el año pasado que salió posteriormente, que lo mencionó Carlas, de hecho, que dijo, el juego está bien, pero no está bien diseñado. O sea... Como que eso, que esperabas muchísimo de él, pero realmente no era tanto, porque te daba la sensación de libertad absoluta cuando veías el tráiler, el gameplay y demás, y realmente no lo era. Y yo tenía miedo de que pasase eso con el Flintlock, que la gente tuvo críticas impresionantes para aquel juego. Es que no me acuerdo su nombre, pero que la gente tuvo críticas impresionantes para ese juego, porque el Flintlock también, digamos, bebe un poco de lo mismo. Pero incluso bebiendo de lo mismo, tú los ves y dices, joder, son juegos súper similares. No tienen nada que ver.
Flintlock es muy
tiene
chulo.
Muchísimo más.
Y sobre todo que la gente tenga en cuenta una cosa, los Souls, aunque este es un Souls diferente y se vende como tal y los expertos ya lo han definido así, que tiene un punto más, ¿no? De frescura, de otro tipo de jugabilidad. Si tú ves las animaciones, aunque sean muy buenas, se ve enseguida, ¿no? El nivel en el que te encuentras. Un triple A está un poco por encima en algunos aspectos, pero es que no es lo importante, las animaciones. Y el diseño es bueno, pero no es necesario que sea lo mejor de lo mejor.
Si no necesito que la planta que está a 3 kilómetros se vea definida, gracias. O sea, me vale con literalmente las 3 opciones de movilidad que tengo.
Los Souls normalmente nunca han destacado por ser lo puntero gráficamente, ¿no?
Correcto.
Sin embargo, a nivel de jugabilidad y rejugabilidad, no tiene rival.
Ahí está, sí. Y la gracia que tiene además el Flintlock, becario, para ti que no lo has jugado, la gracia que tiene además el Flintlock, entre otras cosas, a mí me hizo mucha gracia por el punto de vista, ya no de combate, porque, joder, el combate está muy equilibrado, es un juego que es muy sencillo de entender, realmente, muy complicado de masterizar, pero muy sencillo de entender. Entonces tú tienes un arma a distancia, tienes un arma cuerpo a cuerpo, un arma a distancia, tienes armaduras, al igual que en el Dark Souls, pues armaduras que van con combinaciones y que te dan perks adicionales y tienes todo el combo y cosas parecidas. Un arma a distancia, un arma cuerpo a cuerpo. Puedes alternar entre armas cuerpo a cuerpo a distancia. Para cargar balas de las armas a distancia, dime.
¿Tiene un puntito Remnant también, quizá?
Me atrevería a decirte que sí.
No he jugado Remnant, bueno, el primero.
No he jugado Remnant tanto como para decirte eso. Pero me atrevería a decirte, por lo que he visto, sobre todo, que sí.
Pues eso es.
O sea, me pegaría mucho, Me pegaría mucho. Y la movida es eso, que las balas de, por ejemplo, del arma a distancia, necesitas 3 golpes cuerpo a cuerpo para poder pegar a distancia. Entonces, no puedes estar todo el rato jugando a lo seguro.
Claro.
Tiene completamente un riesgo-recompensa súper equilibrado. tienes granadas, tienes movidas, tienes al Fennec que le va poniendo maldiciones encima a los enemigos y no sé qué, y entonces con eso puedes cargarte los de escudos si tiene toda la carga de la maldición, con pegar una hostia te cargas todo el escudo, pero luego tienes la otra barra de vida, si solo tiene barra de vida te lo cargas de una hostia, no sé qué, ese tipo de mierdas. Tienes más opciones de movilidad, porque tienes una especie de grietas por las que volar y demás, que vas saltando de una a otra y de otra y de otra a otra a otra a otra. Y tienes tres opciones para salir de las grietas, que es dasear hacia adelante o hacia arriba o tirarte al suelo. Tienes no doble salto, tienes triple salto, porque tienes un esquive. Entonces tú puedes hacer salto, salto, esquivar derecha, izquierda, adelante, atrás. O puedes hacer salto, esquive, salto. O puedes hacer esquive, salto, salto, esquive. O sea, es una movida de la hostia. Tiene muchísima movilidad y el combate es muy sencillo, pero al mismo tiempo... te da mucha opción. Entonces, las maneras que tienes de enfrentarte a un mismo combate son muy distintas, porque yo a lo mejor soy más consciente de las balas que tengo en mi arma a distancia, pero tú no. Tiene parries, que son muy jodidos de hacer, pero recompensan muchísimo. Los parries te sirven para quitar el escudo. O sea, es movida.
Son muchas mecánicas...
Ataques bloqueables, imbloqueables.
O sea, son muchas mecánicas de combate metidas en... O sea, submecánicas de combate.
Sí, medias en un único combate.
Yo soy muy fan de eso.
A mí me encanta, me encantó.
Si ir más lejos, Doom... No, no vuelvo.
No, pero, no, pero...
Pero ese rollo me gusta mucho. O sea,
está muy guapo.
Yo soy mucho... Yo tengo la manía de coger una mecánica y decir, vale, esto me funciona, pues no voy a usar otra cosa. Y me gustan mucho los juegos que te castigan, que dices, bueno, pues ya tienes que cambiar porque, yo qué sé, se te acaba el maná, se te acaba la munición de este tipo, o los enemigos pillan por donde vas.
Sí.
Ese tipo de cosas me flipan. Y ya, lo dicho, yo he visto el tráiler, el gameplay, porque creo que el tráiler ya incluía gameplay, y vamos, me mola mucho. Me da un poco de miedo porque me da vértigo cuando hay muchos movimientos y ya tengo que asimilar muchas cosas a la vez. Pero yo estaría dispuesto a probarlo, o sea que, como mínimo, eso. A mí ya me ha comprado.
A mí el Field Dog me encantó, o sea, tenía muchísimas ganas y me encantó aún más. Aparte de esto, porque nos quedamos sin tiempo literal de este coño. Sí. O sea, os voy a decir una cosa, yo ya sé que en el inicio hemos dicho unas cosas, pero quedaos con que lo que hemos dicho en el inicio es programa 89 y 90, ¿vale? Porque ni de coña nos da comentar otro. O sea, vamos a terminar de hablar del Xbox Game Showcase, vamos a hablar del Ubisoft Forward y no nos da para más.
De las cosas en negrita, Gaiska, lo de negrita.
No puedo. Entonces, dejaremos Lunar Lake, Ryzen 9000, Snapdragon X y las movidas del Computex para el programa que viene. No os preocupéis. Sí,
pero de los juegos, los que están en negrita.
Seguimos. No, hay que mencionar cosas. Age of Mythology también. El Perfect Dark, que a Carras le ha hecho muchísima ilusión. También. Yo es que el Perfect Dark no lo había escuchado en la vida.
Es que ya creo que son más de 10 años de espera. Entonces es un juego que me gustó mucho por las posibilidades que daba todo lo que mostraron. Y se enseñaron gameplay. Me parece uno de esos juegos que está, si no al nivel de Cyberpunk, puede ser uno de los grandes títulos a tener en cuenta.
Sí, sí, sí. De hecho, lo de eso que has dicho tú de lo de más de 10 años me recuerda, Íñigo, a tu The World of Goo 2.
Ah.
Que se anunció en, creo que fue un Nintendo Direct del año pasado, tal. Pues más de lo mismo. Una expansión para el Diablo 4 también. El Fable, que ya habíamos visto cosas al respecto. El Fragpunk me ha hecho mucha ilusión, la verdad. O sea, lo he visto y, joder, lo he cogido con ganas. Pero me ha hecho más ilusión, aparte, el Winterbourne Road también. El Mixtape tenía muy buena pinta. El Mixtape, lo cierto es que tenía una pintaza de la hostia. O sea, quiero decir, yo he marcado cosas, luego me pasa habitualmente que no me acuerdo de cuáles son. Entonces la de, esto, pero ¿qué era esto? El Mixtape era eso, sí, rollo aventura narrativa, tiene mucha pinta.
Esto sí.
Tiene
esto
mucha pinta de Life is Strange. Pinta de Life is Strange. Y esto, si no me equivoco, efectivamente, es de los developers de Life is Strange.
Wishlist, voy a meter.
Porque si ves, si tú buscas Mixtape Game en internet, becario, esta habitación no te suena de nada.
Eso es Life is Strange.
Pero es la habitación de Life is Strange, efectivamente.
Sí.
Entonces, claro, es una movida. Y era de los developers de Life is Strange, así que nos quedamos como, ¡buah, sí, una cosa nueva! Pero no os preocupéis, porque 4 anuncios más tarde llega Life is Strange. Efectivamente, fue muy de coña. Antes de Life is Strange, llega Microsoft Flight Simulator 2024. Da puto miedo el juego, da mucho puto miedo. Xavi, ¿qué opinas tú del Flight Simulator?
A mí me gustó mucho el primero, sobre todo porque creo que mi barrio es lo que más he sobrevolado. Por cierto, me has pillado que estaba mirando las fechas de Perfect Dark.
Sí.
Es que son más de 10 años, ¿eh? Hablamos de que hubo una remasterización en 360, o sea, es una saga bastante antigua.
Sí.
Hablando del Flight Simulator, el último lo jugué con la Series X, no lo jugué ni en PC, no me atrevo a descargarlo en PC por si explota, pero
literal, me pasó.
ir a tu barrio, además con las actualizaciones constantes, se hizo que aquellos barrios, zonas, Barcelona, por ejemplo, es donde, la que a mí me afecta en sí, es que son zonas que reconoces perfectamente. Me fui a Estocolmo, coincidió que volvía de vacaciones y me hizo ilusión pues sobrevolar Estocolmo y pude seguir algún itinerario, alguna zona, algún barrio que estuve, porque es que es una pasada. O sea, tú bajas, vas en vuelo rasante con el caza mismo.
Sí.
Yo recomiendo, si queréis ir a viajes rapiditos, el caza es una maravilla.
Sí, porque es real time. O sea, si un vuelo entre Loyo y Noruega son 8 horas, estáis 8 horas jugando, volando. O sea, quiero decir,
yo me
hice un
Mallorca-Barcelona y me fui a cenar. O sea, me dejé el piloto automático y dije, mira, lo dejo aquí y voy cenando. Es muy divertido y cuando haces ciertos kilómetros te da un logro. Sí. Me acuerdo que hice un Edimburgo-Estocolmo y me estalló el avión cuando intenté aterrizar, que es uno de mis problemas, pero bueno, lo pasé genial y me dio un logro por haber hecho un viaje completo.
Es
una locura en cuanto a que si incluso si bajas a distancia muy cerquita de la Tierra, ves los coches, ves movimiento, las ciudades están vivas y bien representadas, que es lo más importante. Y sobre todo, jugar con otra gente que está jugando en ese momento, que es increíble. Yo decía que perseguía como era un caza, en plan ovni, iba por algún otro avión o algún loco que iba en helicóptero o gente que va en globo, que esos son los más locos de todos. Creo que hay globos ya incorporados. Pero yo
porque lo vimos en el tráiler, de hecho.
Sí, y luego los vuelos en tiempo real, que es eso me parece una maravilla.
Es un simulador, no es un juego. Es un simulador. Sí, sí.
Tiempo real, si es de día, si es de noche. Pues allí donde estés, coges Tokio y si allí es de noche, pues vas a volar de noche y es lo que hay.
Es brutal. Aparte, vimos también cosas del Elder Scrolls Online, como ya me has mencionado, el Life is Strange Double Exposure, que también me hizo muchísima ilusión, a Carlas también y a mí también. Hemos compartido mucho, Carlas y yo, en esta presentación, la verdad. O sea, nos gustó mucho todo a los dos. Luego estaba Sandro, que no le hizo todo tanta ilusión, pero bueno, no pasa nada.
Un saludo. Me voy a conformar, sobre todo me hace ilusión que haya cosas nuevas o que recuperen IPs antiguas que la nueva generación pueda disfrutar, ¿no? Y Perfect Dark, te puedes perfectamente olvidar de la saga porque lo que viene nuevo, olvidar, no te olvides porque es muy bueno, pero que me refiero que han pasado tantos años que esto que viene ahora, vamos, es maravilloso.
No, lo cierto es que, o sea, estamos viviendo la cultura de la gente poniendo los chats de las presentaciones ZZZ, da igual lo que presenten. Entonces, pues está muy bien, joder, esto es, y se lo he escuchado a la gente y estoy totalmente de acuerdo, esta es una de las mejores presentaciones de Xbox en los últimos 3-4 años. O sea, quiero decir, sí que me acuerdo todavía de alguna que cubrimos en su momento, creo que fue allá por 2019-2020, que también fue muy, muy buena. Pero es que hemos tenido Life is Strange, por ejemplo, como World Premiers, 4, 5, 6 World Premiers. Hemos tenido todo Day One, Game Pass. Hostia, está muy bien hecho. Hemos visto también el Indiana Jones and the Great Circle, que nos han dado gameplay cinemático. Brutal. Es de coña. El Mecha Break, que también tenía muy buena pinta. Rollo eso, el pues un Darren in the Franxx, un... No me sale ahora el nombre de...
Mixtape, me gustó mucho también.
El mixtape que hemos mencionado antes también. El Darren de Frank, ¿cuál es otro? Azuka, tío. Azuka, ¿de qué anime es?
Se me ha ido a mí también.
¿Tú? El Evangelion, joder. Vale. El Mecha Break, sí, el Evangelion, sí, y tal.
Muy estilo,
el
Mecha, sí.
El Wuchang Fallen Feeders, Abawez, que es como la cuarta, quinta vez que lo vemos. El Atomfall también estuvo muy guapo.
Atomfall tiene muy buena pinta.
El Atomfall estuvo muy, muy guapo también. O sea, lo vimos en su momento. O sea, también se me quedó Carlas con el Atomfall. Estaba muy bueno, pues es el que vimos, Xavi, del mundo postapocalíptico, que había una cabina de teléfono de Inglaterra en medio del monte, ahí clavado.
Muy buena pinta. La verdad es que en general no hubo nada que me decepcionase, en el de Xbox concretamente, pero es que también confieso que en el de Summer tampoco, porque, a ver, yo ya sabía lo que iba a salir. Lo único que tuvimos dudas fue con ese 2K, que soñamos con mafias y con historias que al final no.
Sí, sí,
pero
sí.
Oye, yo sigo pensando que llegará un nuevo Mafia, porque esa IP yo creo que es potentísima. Se comió con patatas, creo que fue EA que hizo un intento de sacar un padrino, el padrino en videojuego, pero el Mafia dijo, amigo, yo ya estoy aquí.
Yo ya lo he hecho bien.
Yo ya lo he hecho bien y os va a costar, y de hecho no intentaron hacer nada más.
Ya. Aparte de eso, vimos algo de Assassin's Creed Shadows, pero se nos presentó más en el UbiForward.
Sí.
Stalker 2, por fin vimos más gameplay, porque se nos presentó hace tiempo y por fin vimos más gameplay.
Stalker, deseo que triunfe, y sobre todo por la circunstancia en la que se han visto envueltos en medio de una guerra. Son ucranianos, estudio de allí. Pinta muy bien. Realmente, pinta si bien. No hubiese pasado lo que ha pasado, desgraciadamente, ese juego lo tendríamos ya estaríamos jugando.
Sí, Darka está escuchando la hora también, mucha ilusión, porque es un gran fanático de la saga. Así que un saludo desde aquí para él. Y el anuncio fuerte, que fue el último, que fue el Gears of War E-Day. Honestamente, yo no lo calificaría de anuncio fuerte. O sea, casi siempre se hace la clásica de que no, el último anuncio es anuncio fuerte. Yo no lo calificaría de anuncio fuerte porque el evento entero fue fuerte. como concepto. Sí. O sea, tuvimos una barbaridad de World Premiers. El último también fue un World Premier, pero tuvimos una barbaridad de World Premiers. Entonces, es lo clásico de el Gears of War puede ser el anuncio fuerte para la gente que sea fanática del Gears of War. Ahí, por ejemplo, no me va mucho. Entonces, joder, me quedo más con el Flintlock con su fecha de salida, con el South of Midnight, con el Life is Strange, con el Fragpunk o con el Mixtape, incluso. Antes que con un Gears
of War. Me pareció precioso. Y no sé exactamente qué es lo que te ofrece, pero esa mezcla de música de los años 80 y tal me pareció muy guay. De los que anunciaron, claro, yo es que el que esperaba como agua de mayo es el propio State of Decay, porque uh-huh. soy muy pro zombies, survival.
Y te lo dieron muy pronto.
Claro, y con los motores gráficos nuevos, saber que esos juegos pueden llegar a ser mundos abiertos brutales y con multi. Un multi cooperativo en un zombie, que pueda haber una ciudad completa. Ya no solo campo, ¿no? Que lo típico es que hayan casitas en el campo. No, ponme una ciudad con sus rascacielos, sus casas por dentro, te puedas meter en la cloaca y sobrevive ahí, ¿no?
Ahí está.
Pinta muy bien.
Sí. Pues en conclusión, Xavi se queda con State of Decay, el becario se queda con Doom y Carras y yo nos quedamos con Flintlock. ¡A volar!
Fantástico. Es que, y yo me quedaría con todos. O sea, realmente también. Todo lo novedoso que salió, creo que todo lo que pueda jugar en Game Pass va a caer. Y de los otros, pues veremos. Pero es que creo que no hubo una gran decepción en alguno de los títulos.
Pues nos vamos a quedar entonces con eso. Y vamos a ir, ahora sí, terminando la sección de noticias con el Ubi Forward. Vamos a hacer una pasada rápida por todo lo que hemos tenido, porque sí que es cierto que en el Summer Game Fest y en el Xbox Game Show que se han presentado muchas más cosas. El Ubi Forward, no tantas. Hemos visto Just Dance VR, llega el 15 de octubre, efectivamente, digo bien. Hemos visto un DLC también del Avatar Frontiers of Pandora, que ha pasado sin pena ni gloria. O sea, era un juego al que yo le tenía muchas ganas, pero no hemos visto mucho. Llega el 16 de julio, así que podremos verlo dentro de muy poquito. The Crew Motor Fest con nuevo contenido. Y también hemos visto, que creo que ha sido una de las potencias, digamos, de esta presentación, que tenemos nuevo contenido para el Prince of Persia Lost Crown, el The Rogue Prince of Persia, que me hace mucha ilusión, porque Ubi nos dio la clave. Bueno, Ubi, sí, Kay Mayer nos dio la clave del juego. Tuvimos la ocasión de probarlo en streaming y está guapísimo. Y además tenemos un remake del Prince of Persia Sands of Time. Perdón, me quedo sin aire. Aparte de eso, hemos visto el Anno 117 Pax Romana, anunciado ya para 2025, otro de los que vemos para el año que viene. Ya me empieza a dar mucho miedo esto. Hemos hablado ya antes del Ex Defiant, así que vamos a pasar por encima. Y un nuevo trailer también para el Star Wars Outlaws, que la verdad que me hace bastante ilusión. El Outlaws es un juego al que le tengo muchas ganas. No sé si saldrá en Game Pass, espero que sí, porque si no, no me lo voy a comprar. Pero tengo muchas ganas de ver el Outlaws y de probar el Outlaws y de ver qué dice la gente también del Outlaws. Es uno de los juegos de Star Wars a los que más ganas le tengo, porque los Battlefront no me han llamado nunca. Pero así como tampoco he jugado el Jedi Survivor y toda la hostia, estos.
Muy chulos.
Los dos que hay, como de historia.
El Survivor no he jugado todavía, me gustaría.
Pero el uno sí.
El primero sí. Para mí, claro, yo nunca me he atrevido con los Souls. Para mí fue un Souls para la gente que no se atreve con los
Outlaws. ¿El Outlaws?
No, el... ¿cómo se llama?
El uno del Jedi Souls. Fallen Order.
Es un Souls para que no se atreve con los Souls. Sí. El segundo, no sé, no lo he probado todavía, pero me gustaría hacerlo.
Sí, sí.
Está en esa línea, más o menos. Lo que pasa, ¿no? que es un poquito más accesible, por decirlo así. Es decir, un Souls es un Souls y te puede desquiciar. Este, además, que lo puedes ajustar a nivel de dificultad, sí. Por lo tanto, bien. Es más accesible.
Sí, sí, sí. Bien. Sí.
Pero como el primero, más o menos en ese aspecto de combate con mejoras, está en la línea.
Sí, sí. Y con eso me quedo principalmente. Al Outlaws tengo muchísimas ganas.
Outlaws anunciaron, Gaizka, que estaba en torno a las 20 y pocas horas. Lo cual, sí, para mí
me gusta.
Un bien.
Me gusta, bien. Porque no necesitamos triple A de 80 horas. O sea, joder, y aparte, si es un videojuego de 20 horas, tendrá precio de videojuego de 20 horas. Lo cual también está muy bien.
Eso espero, y sobre todo que luego cada uno jugará a su ritmo, y si se te va a 30 porque lo has querido pues explorar.
Lo que es platinar, como hace Sandro, pues para adelante con todo. Claro que sí. Sí, sí, el Outlaws ya lo vimos en su momento el año pasado, tenía muchísimas ganitas, y esto lo único que ha hecho ha sido aumentármelas, porque es que es de coña. Ya lo vimos una de las misiones en gameplay, tenía una pintaza de la hostia. Y luego hemos visto también el Assassin's Creed Shadows nuevo gameplay. Entonces yo creo que realmente el plato fuerte de Ubisoft fueron las presentaciones del Prince of Persia, porque ahí es donde entró el World Premiere, que era el remake del The Sands of Time, que ya había sido muy rumoreado, pero todavía no lo sabíamos. Entonces, me quedo un poco con eso. El Ubisoft Forward obviamente más cortito, por eso tampoco mencionamos tanto, Pero eso, yo me quedo con Outlaws. Del Ubi yo me quedo con Outlaws, con diferencia.
Sí, bueno, como tú te quedas con Outlaws, yo, es que para mí es que también, porque Assassin's Creed está bien, pero lo comentábamos en el programa y lo hemos dicho varias veces, igual ahora estamos un pelín saturados de juegos de Japón. Ojo, que me pongan mil millones de juegos de Japón feudal. Pero es verdad que siendo Assassin's Creed han tenido muchas oportunidades para hacerlo cuando empalmas el Tsushima con el Rise of the Ronin. Con, es decir, al final, o sea, lo sacas ahora que estamos en el cuarto en Discordia casi seguido, porque es que han venido muy seguidos en generación y tal. Bien, espero que triunfe, lo que pasa que han tenido tiempo para sacar, no se han atrevido hasta ahora, ¿no? Por alguna razón.
Así que nos vamos a quedar con eso, con lo que mencionamos del Outlaws. Me claro, tú aquí ya tienes absolutamente toda la pasada de los eventos.
Yo, vamos.
Ya te has entrado en todo.
Sí, venía con 5 o 6 trailers vistos, algún rumor, alguna queja de Twitter, porque siempre hay una.
¿Cómo no?
Y vamos, me veo. Joder, es que ahora tengo preocupación porque en cuanto llegue a casa voy a decir, ostras, esto que hemos comentado, voy a ver si lo puedo mirar. Ostras, ¿habrá demo? Ostras, 5 euros. No es tanto. Igual.
Yo os voy a recomendar una demo, si me dejáis. Es
adelante.
Una demo que se llama Wild Bastards, que es una secuela de Void Bastards.
Sé cuál es.
Y eres tienes un equipo de agentes que los vas desbloqueando. Empiezas con una agente que es como un mundo futurista, pero son planetas de western. O sea, son así como, es como el oeste en el futuro. Vas con naves y tal. Y cada uno de los niveles tienes que ir eliminando a enemigos o buscando un objetivo. No son mapas muy grandes. Y luego te vas moviendo como si fuese un juego de mesa. Es decir, vas avanzando en esos niveles y cuando entras en ellos pues tienes que luchar tipo shooter. Void Bastards es lo mismo pero en naves. Te vas encontrando naves, tienes que abordarlas, sobrevivir, recursos, salvar compañeros. Y lo malo que no es cooperativo, espero que me oigan y lo implementen. Y tenéis una demo en Steam, Wild Bastards.
Estoy viendo, sí, muy chulo. Muy bien, pues ya.
Pues
ya.
Habrá que echar un ojo. De hecho, hay que probarlo ahora porque acaba la Summer Game Fest mañana. Así, no creo que la quiten, pero aún así, acaba la Summer Game Fest mañana. O sea, la Summer Game Fest, no sé hablar ya. La Steam Next Fest acaba mañana, así que habrá que echar un ojo esta noche / mañana. Pues nos quedamos por aquí con la sección de noticias. Tengo contenido de sobra para el programa siguiente. Y Xavi, a ti te vamos a ir despidiendo por aquí.
Un placer, como siempre, un honor que me tengáis por aquí y maravilloso poder compartir el showcase de Xbox contigo y la próxima también con Íñigo, esperamos, y con el Fecario. Ojalá, y con quien sea de Gaming Room. Estáis todos invitados para hacer ahí un mix bien de los buenos, ¿no?
Ojalá. ¿Cómo no lo vamos a querer? Claro, ¿cómo no lo vamos a querer? Pues nada, Xavi, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te daremos el agradecimiento al final igualmente, pero muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima.
Hasta ahora.
Y dicho esto, efectivamente, vamos a irnos con Miguel. Vamos súper justos de tiempo, me encanta. Vamos a irnos con Miguel.
¿Justos?
Bueno, Íñigo, tú piensa una cosa. Justos. El programa ha sido súper completo en la sección de noticias y todavía tengo la mitad del programa de Gaming Room 90. O sea,
venga, dale.
Así vámonos. Que nos vamos a ir con Miguel, que nos va a hablar ahora sí sobre Arcade Classics. Él nos contará qué es lo que es. Y ahora sí, estamos con Miguel, que nos va a traer un libro. Vamos del tirón hoy, o sea, mochazo absoluto, me la suda totalmente. ¿Por qué no, Íñigo Sendino? ¿Por qué no?
Pues porque es la última sección de Miguel de esta temporada. Podemos hacer los típicos chistes de renovar, del caché, de la movida.
Renovar y el caché. Miguel, ¿tú qué opinas de los chistes de renovar y el caché?
A mí me habéis prometido el doble para la siguiente.
De hecho, no, te prometí el triple.
No, pero aquí ha habido un pacto fuera de micrófonos.
Off cámara.
Que
bueno, no, pacto lo que yo te diga. Se ha mencionado.
Se ha mencionado que aquí, mano del friki, sois dos. Entonces, se ha mencionado que si viene tu compañera, tu amiga, no sé si esposa, pero similar, que sí que doblamos el caché. Así que ya sabes.
Habrá que negociarlo.
Habrá que hablarlo.
Aquí va a haber una negociación entre la asociación Usconet y Mano del Friki SL.
Yo aquí, ¿qué cojones pinto? Es mi programa.
Correcto. O sea, de hecho, toda esta sección fue parida en un acuerdo comercial donde no estabas tú.
De hecho, hecho, toda esta sección fue para ir a un acuerdo comercial en el que no estaba yo, y luego la presentación de invitados fue el Euskal Encounter el año pasado, ¿sabes?
Correcto.
Yo
puedo decir...
¿Te acuerdas ese día, Miguel?
No, a mí se me ha quedado grabado a fuego cuando te dije, yo quiero hablar de libros de videojuegos, y tú me dijiste... ¿Libros de videojuegos? No entiendo el concepto.
Me rayé muchísimo, claro, yo no sabía si
no
te referías.
No entiendo el concepto.
Es que, o sea, quiero decir, yo libros de videojuegos he leído muy pocos. Entonces, me rayó mucho el concepto de, ¿pero de qué van? ¿De historia de videojuegos? Es rollo, porque los libros de videojuegos que mayor referencia tenía yo, hasta que viniste tú aquí a culturizarme un poco, eran guías. Claro. Guías de juegos. Entonces,
guías
era,
no pero, ninguna.
¿Cómo hablas de guías de juegos? Claro, y me rayó muchísimo por eso. Y dije, ¿pero qué es? ¿Es de historia? ¿Es de guías? ¿Es de arte? ¿De qué es? Y tú, en plan, de todo. Y ya está.
¿Qué hemos traído?
Y así fue.
Hemos traído cómics.
Hemos traído cómics, los de Street Fighter también.
Hemos traído guías, no. Hemos traído ilustración, porque los de Zelda
son de Zelda. Uno de los de Zelda menos era de ilustración.
En el de Navidad.
Muchos históricos, ¿eh? Sí. Muchos históricos y también de retro. Hace el Spectrum también.
Sí, eso es culpa mía, que yo soy muy viejo.
Bueno,
oye, entonces,
a mí me gusta lo retro. A mí me gusta lo retro. Y además, así a Sergio también. Que ya me ha escrito Sergio diciéndome, oye, qué guapo los libros de retro. O sea, te quiero decir. Sí.
Ahí hay otra sinergia, ¿eh?
Ahí está. Has traído de todo. Pero guías, pues como no cuentes la de Zelda como guía, ¿qué va?
No.
Ni
no,
siquiera, no.
La verdad que no.
O sea, muy variado todo, muy variado, muy guay.
Las guías ya sabemos todos que están en desfase, entre otras cosas.
Se siguen saliendo aún así, ¿eh?
Pero sí. Porque a los desarrolladores no les gusta documentar, entonces, ¿qué guías van a hacer?
Guías, claro, guías de fans. O sea, quiero decir, hay muchísima gente que saca la guía del Breath of the Wild, pero esto lo ha sacado... Nintendo,
Claro, pero es que antes sí había muchas guías de juegos en papel. Sí.
Oficiales.
Porque solo había papel.
Claro.
Ahora, ¿quién va a hacer una guía? Se hace
cuando tienes un vídeo de YouTube.
Un vídeo, entonces claro. No te publican guías.
Cuando no existía ni guías Nintendo. Bueno, guías Nintendo existía desde hace muchos años.
Cuando no existía internet, en los cartuchos de Nintendo te venía un papelito con el mapita y los comandos y las hostias que yo echo de menos, pero de aquí a Cuenca. Guaya. Cuando abres ahora las cajas de los juegos de Nintendo y viene solo el cartucho, me da pena.
Yo recuerdo, así ya que no estamos hablando de lo que has
traído, totalmente
como siempre, yo recuerdo, creo que en algún programa hemos hablado de comandos,
sí.
Creo que de hecho dos veces en esta sección y fuera de esta sección, y recuerdo que comandos llegó a mi casa en comandos y la segunda parte en
comandos dos
CDs absolutamente pirateados, pero 100%, y además... Llegó un tocho de fotocopias así de gordo, sí. Que era la guía oficial de comandos totalmente pirateada.
También.
Lo sentimos.
Qué es locura.
Pero fue así.
¿Ha prescrito el delito o no? No estoy seguro, ¿eh?
¿Han prescrito los delitos de la gente que dirigía la desarrolladora de comandos?
Esa es muy buena.
Porque estuvieron ahí en pufos y cosas.
Yo tengo todavía el GTA V para Play 4. Que lo ves, que te viene el disco y luego en el sitio en el que vienen los papelitos llega petadísimo porque tiene un póster del mapa. Tiene una mini guía de los comandos que tienes en botones y demás y de lo que puedes hacer. Tienes una explicación de la historia que digo yo, ¿esto por qué se ha perdido? ¿Pero por qué? Porque cuando me viene la gente, no, el formato físico es una mierda. Porque tienes que cambiar de cartucho para poder jugar a otro juego. ¡Vete a tomar por culo! O sea, donde esté el físico... Pero para todo, salvo el ordenador obviamente, pero donde esté el físico, para todo.
Ya sabemos que el físico para Gaiska es lo más importante.
O sea, te quiero decir, pues como para Tesura, por algo somos socios de Tesura.
Dicho esto, Miguel, ¿Qué nos has traído,
Miguel? Tras 5 minutos de hablar de nuestra vida.
Hoy hemos traído 2 libros que deberían ser...
Pero no eran 6.
¿Qué es lo que te iba a decir? Deberían ser 6, pero uno está viejuno y la espalda ya no está para ir cargando.
Bueno.
¿Y por qué tantos? Porque más que de un libro en concreto, vamos a hablar de un autor. ¿Vale? Uh-huh. Es Enrique Segura Alcalde, y a pesar de que tiene otros libros, de hecho estos no son los últimos, tiene otro más nuevo que creo que es de Sega, no os fiéis de mi memoria y mis nombres,
bueno.
Pero estos dos son, cada uno es como una trilogía, aunque del de Arcadia Classic amenaza con el cuarto en la contraportada, ¿vale? Y es, unos va sobre videojuegos de ordenador, está dividido en décadas, ¿vale? Y el otro va sobre arcades. Entonces, depende de lo que te guste, pues tiras por una, por otra, o como la mayoría que tiramos por los dos. Entonces, en los de arcade, ¿vale? Nos llama, a ver, que tenemos aquí Classic Collection, Classic Reloaded y Classic Ultimate. Lo que hace es, los va un poquito agrupando por temáticas, no son temáticas oficiales, o sea, un poco es lo que él ve. Pues venga, arcades de pistolas, por los que te venían con pistola, arcades de pelea, arcades no sé qué, y de hecho aquí en el último
habla... ¿Estoy viendo el personaje del Viva Piñata allá abajo?
Puede ser.
¡Qué barbaridad! Es que ahora que tengo una DS, pues lo tengo para jugar.
Yo no Viva sé, piñata. ¿Así, no? ¿No le da sí, la luz rara? Sí,
¡qué locura!
Puedes,
sí, sí.
¿Puedes jugar piñata, a adivinar? Ahí.
A ver, venga, vamos a jugar a adivinar. Veo el Lega Piñata, veo el Pac-Man también.
¿Ha metido? Este, ¿cuál es
Goku?
Este?
¡Goku!
¿Cuál es este?
Ahí ya me pierdo.
Oh.
Ese tío no sé quién
¿este?
Es.
¿Este?
No, tampoco reconozco. ¿Qué va?
¿Qué va?
El de medio... Es que te iba a decir que era Squirtle viendo en cámara, pero ¿qué va?
¿Qué va?
¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va?
¿El de la armadura no lo conoces?
No, no.
¿Ghosts and Goblins?
¿Qué va?
¿Qué va?
No he jugado.
¿Vale?
Sí, sí, sí. Este es un ignorante.
Abajo la derecha está Ryu, creo que era.
Sí.
Sí.
Ryu o en su defecto otro que se llame parecido del Street Fighter.
O un peleón de rojo.
Literalmente un peleador de rojo. Pac-Man también ahí escondido, ¿me he dicho?
Sí.
Sí.
Y pues he reconocido el Viva Piñata de purísima.
Bueno,
suerte.
Yo diría que esa es Mrs. Pac-Man, pero
sí, esa,
sí, 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 es Pac-Man femenino.
Pero bueno, esta luz no ayuda.
Vale. Esta luz no ayuda.
Necesitamos Íñigo la cámara con el foco aquí en la mesa para poder bueno, poner.
Mira,
para
casualidad, lo abro y nos encontramos a tu amigo.
¡Toma! ¡Viva Piñata!
Entonces,
viva, viva.
Es para que veáis un poquito pues cómo está maquetado, ¿vale? Y cómo presenta las diferentes recreativas. Te presenta una sección de lo mejor y lo peor de cada una.
Qué guay.
Entonces, cuando puede, te pone huepa la cabina en la que venían, que a veces es lo más chulo.
Arcades.
De arcade. Estos son los tres libros de,
claro,
de arcades, ¿vale?
O sea, maquinita que te. Es que, ¿por qué se perdieron los centros de arcade? O sea. Ya, porque ahora todo el mundo juega en su casa. No, no, no. Yo bueno, quiero ir a un sitio de máquinas recreativas.
Alguna cosa hay todavía.
Ya, pues
están...
claro, pero igual
que
los...
ahora son mega armarios.
Claro.
De emulación, más que nada. O sea, los sofás son... se
mueven. Es que no quiero, o sea, yo no quiero esto. Yo quiero ir a un sitio al que poder jugar a una cosa en una máquina. Es que es de coño. O sea, quiero lo retro. Es que quiero lo retro.
Pero hay varios salones en España.
Sí.
Que son solo
sí, sí,
de
sí.
máquinas.
Es que yo en ese momento estuve mirando también y me pasó lo mismo. O sea, las cosas retro no van bien. Los... ¿cómo se llama esto? Los autocines. Hay
sí.
tres en toda España. Tres quedan.
Uno lo tienes aquí al lado, en Getxo.
Uno está en Getxo y no sé si está cerrado.
Creo que terminó cerrando.
Efectivamente, ese
o,
es el problema.
O abre solo en verano.
Y los otros dos, creo que hay uno como en Segovia y el otro está en Andalucía o Murcia o por ahí.
Pues creo recordar que hay un sitio de arcades en Tudela, pero
sí.
de arcades japoneses. O sea, que se importan,
me vale.
que se importan las máquinas de allí.
Es que es locura, o sea.
Pero una
hay que,
cosa.
Hay que pasar por allí.
Estupendo.
Hay que pasar por allí. Hay que hacer un gaming room allí, Íñigo.
Venga, gaming room.
El 100.
¿Mikado Center puede ser?
Sí, creo que sí. Gaming room 100 en directo desde Mikado Center.
Ahí estamos. Sería la hostia, ¿eh?
Sí. Bueno, aparte de que hay que llevar todos los cacharros
ese
a Tudela.
Ese es el único problema.
O alquilarlos allí.
¿Pero qué cacharros?
¿Qué cacharros?
Lo que hace falta para grabar, pues Miguel.
Todo esto.
No grabamos con el aire. Yo no puedo hablar al aire y que se grabe.
Pero esto no se hace con un móvil.
¿Qué
un
va?
Micrófono de solapa.
Uy, ¿esto qué es? ¿Qué es esto?
¿Qué es eso?
¿Esto qué será?
Esto es retro.
Totalmente.
No, pero lo dice de coña, pero mogollón de podcast ya los hacen con el móvil a tomar por culo.
Bueno, grabar un podcast con el móvil no es un podcast.
Bueno, vale. Entonces hablábamos de dos líneas, que son la del arcade
de los arcades,
y
un poco.
Las de las décadas.
Los videojuegos, ¿vale? Esto lo divido un poquito por décadas. He traído el más nuevo. Y en este se basa en Xbox y PlayStation, ¿vale?
Uh-huh.
Los dos primeros son un poco más distintos a este, porque eso va de una forma un poco más lineal. Se podría parecer al capítulo anterior de con 5 duros.
Uh-huh.
Que va un poquito con la historia, las diferentes máquinas,
que
los
hecho,
personajes.
Que de hecho la historia es la misma, no sé si lo hemos
comentado. Sí,
la
misma.
Es
vamos
la
a tener
misma.
Que pedirles pasta. No lo digas.
¡Patrocínalo!
No, porque de las editoriales que sacan libros de videojuegos, pues tenerles más o menos cariño.
Sí.
Esta es a la que menos cariño le puedes tener porque saca de todo.
Ya.
Si hablas de Héroes de Papel, hablas de Start Magazine o hablas de Game Press, solo sacan libros de videojuegos. Entonces los puedes tener un poquito más de cariñito. Todo me saca de todo.
Bueno,
entonces hay que pedirles
hay
pasta.
Hay que vivir
hay
de
que,
algo.
Hay que pedirles pasta, ¿eh?
O libros, en su efecto.
O libros. Bueno, yo veo bien las dos.
Y eso, que nos hemos ido de madre. En los
sí.
dos primeros, eso, hace un poco más historia lineal, habla con más personajes. Bueno, personajes no. personas que participaron a lo largo de la historia. Y en este último, como habla un poco más de las consolas, de estas dos en concreto, pues se mete más en cómo han evolucionado gráficos. Yo tenía por aquí marcado...
Creo Estoy que viendo era. Cosas que reconozco muy fuertemente, ¿eh? En la pantalla.
¡Oh! Solo en consola.
Guitar Hero. Uf,
sí.
Locura.
Y cositas así. Es curioso. O sea, yo que en consolas tampoco he tenido tanto tiempo... Te hace entrevistas con coleccionistas. Esto también hace mucho en los otros dos libros.
Sí.
¿Vale? Entonces...
Yo ahí en la portada estoy reconociendo muchas cosas.
Ah, bueno, vamos a volver a hacer un reconocimiento de portadas.
Vamos a ver
si acertamos más.
Pero estas son más fáciles.
Hombre, estoy viendo Halo Metal Gear Solid. Eso es, creo, es Kingdom Hearts. RDR2. La portada es de Silent Hill. Resident Evil...
Es que esto no tiene...
El Facebook lo conozco.
Ningún misterio.
Pero he visto Animal Crossing también abajo. Habrá Call of Duty por ahí. He visto el Forza de hace tiempo ya también. Bof, locura, locura. A estos sí que los reconozco más. Esto no es tan retro. ¿Han salido cuando nací? Antes de que... O sea, ¿han salido después de que yo naciese? Sí, no es tan retro. Entonces. Tengo tantos años.
Podríamos, hombre, en la portada del primero también encontrarías. A ver. Porque sí. Sale Zelda, la abadía del crimen. Estoy mirando el ordenador. Mm. Sale Zelda, la abadía del crimen, Robocop.
La abadía del crimen, que justo hablamos Metal de él hace Gear no Solid, mucho en Gaming Room porque ganaron uno o dos premios a Juego Español Más Querido y tal.
Los sí, juegos sí. De Star Wars, Super Mario 3, para uh-huh. Nintendo. El Atari de Pac-Man, o sea, el Pac-Man para Atari. Pero bueno.
Tiene cositas. Uh-huh. Sí, sí, sí.
Y bueno. Y esto es un poquito, o sea, ya que tenemos vacaciones, verano, pues, ala, cogeros está. 6 libros y...
Te damos vacaciones, Miguel, te volveremos a secuestrar, no te preocupes, volveremos a hacerlo. Pero antes de hablar de secuestrar a Miguel, vamos a recordarle a nuestros oyentes, por última vez en esta temporada, ahora sí, lo que nos has traído, que son los libros de Enrique Segura.
¿Enrique Segura?
Publicados por Dolmen, uh-huh. Que son pues, 6, o sea, son unos cuantos, echadle un ojo.
Porque 6 tenéis, son esta colección.
Efectivamente, tenéis la década de entre los 80-90, 90-2000 y 2000-2010, y luego tenéis los Arcade Classic, Collection, Reloaded, Ultimate, y se está hablando del Round 4.
Es lo que le ha puesto en la portada, que lo pone para este año,
sí.
Pero este año ha sacado, hablo de memoria, que es de SEGA. Uh-huh. Entonces, no sé si lo tendrá preparado para final de uh-huh. año o yo qué sé.
Lo veremos.
Vale. Este hombre también tiene canal en YouTube, por si queréis pasaros. Entonces, como veáis.
Y eso sí, lo vamos a ir dejando por aquí. Miguel, te vamos a echar de menos durante no sé, 4 meses, creo, aprox.
Tres, cuatro,
por ahí. Porque sí. Tampoco creo que empecemos en principios de septiembre.
Igual os veo en la Euskal, no sé.
Pues es muy posible, es muy posible.
Seguramente.
Así que vamos a recordar que todo esto además también lo pueden conseguir en Mano del Friki, en Baracaldo, donde es la Euskal, de hecho. Como concepto. Tiene que tener almacén ahí al lado.
Pues andando son 15 minutillos.
Al lado, sí, literalmente.
Podéis acercar. O una parada de metro, o sea, para los.
Podremos animales. Acercarnos a echarle un ojo. Ahí está. No, el pobre hombre está de vacaciones también.
Hacemos un directo en Mano de Friki.
¡Eh!
Nos metemos todos ahí.
Si entramos.
Creo que entran 3 personas, entonces.
Sí.
Suficiente, ¿para qué más?
Es pequeñita, pero está muy bien. Está muy bien, echarle un ojo.
Pues muchísimas gracias Miguel, por la recomendación de hoy y por todas las de esta temporada. Y nos vemos de nuevo en septiembre, por ahí. Septiembre.
Perfecto, un placer.
Hasta la próxima.
Venga, hasta luego.
Y hasta aquí ha llegado este penúltimo programa de la temporada de Gaming Room.
Dímelo.
Te lo digo. Con esta frase realmente ya te lo he dicho. Pero es que sí que es cierto que ya no es que quede poco para que acabe la temporada, es que en el siguiente acabamos la temporada. Es que ya no hay más. No hay Perfecto. Más, Íñigo.
Estaba deseando que llegas a este
Estás
momento.
Deseando, escucha. Que terminaste la temporada es lo que estaba deseando. Claro que estabas como para no desear. Becario.
No estamos deseando que se acabe la temporada. Estamos deseando que nos recuerdes constantemente. Que el alarma, el recordatorio.
¡Qué bonito!
Recuérdamelo dentro de 5 minutos. Alarma. Type of alarm de Gaiska.
Ahora ya no es Alejandra, recuérdame. Es Gaiska, recuérdame que la temporada se acaba dentro de 5 minutos.
Es el nuevo Siri. El Siro.
El Siro,
bueno, pues no te bueno, jodes.
En fin.
Bien.
¿Quién es ese?
Continúa.
What the fuck?
No tengo ni idea de lo que está pasando.
Vale, yo tampoco.
Yo tampoco.
O sea, yo llevo los últimos por probablemente 30 o 40 minutos sin saber lo que pasa, incluyendo la sección de Miguel. O sea que no esperes.
Joder, a ver, la sección de Miguel sí que es cierto que nos ha pasado lo que nos pasa habitualmente, que es que nos vamos por las putísimas ramas. O sea, quiero decir, es un clásico. No, no puedes esperar otra cosa. Si veníais esperando que Gaming Room fuese un programa estructurado, marchaos.
Te voy a hacer un spoiler.
Bueno, no os marchéis, suscribíos, pero por favor.
Eso, es que
suscribíos y marchaos.
Primero, me quitas la
primero os suscribís y luego, si queréis, os marcháis. Pero primero os suscribís.
Mira, te voy a hacer un spoiler. El año que viene todo esto no va a estar y vamos a tener aquí una, una decoración a base de árboles para que te vayas por las ramas.
Vale. Iba a encajar
es
chiste,
el peor chiste es el peor chiste que ha soltado Íñigo posiblemente en los últimos 10 programas.
Creía que iba a decir la de bueno, ¿ves todo esto? Entonces antes era campo. Pues esto va a ser campo. Esto literalmente va a ser campo, lo cual es peor aún, es peor chiste.
No puedo.
Venga,
no,
dejamos el cuñadismo a un lado.
La despedida, por favor.
Que si no me puedo ir.
Se supone que no tenemos nada suficiente todavía para ser cuñados, pero bueno. En cualquier caso, que todo con mucho contenido, con muchas cosas guapas, porque es de lo que se basa esto. Estamos en junio, ya estábamos en junio en el programa anterior y ya estaremos en el programa que viene. Así que estamos en junio y es cuando tenemos noticias en el ámbito gaming. Me habréis escuchado todo el puto programa con esta puta voz porque estoy malito, que ya lo habré dicho también al principio, pero bueno. No pasa nada, se agradece que nos acompañéis igualmente. Y lo vamos a ir dejando por aquí, básicamente porque no tenemos más contenido, es lo que toca. Dicho esto, como siempre, la despedida habitual, que es que más noticias, eventos,
no has agradecido a nadie,
y entrevistas.
¿Qué
siempre,
puto hago?
En el anterior también se me olvidó. No, pues entonces van al por culo al drop, Íñigo. Hay que agradecer a todo el mundo. No.
Y ahora gracias.
Y ahora ya agradecemos, efectivamente. ¿Qué cosa les he dado? El anterior también se me fue. No entiendo por qué se me está yendo en los últimos.
¿Quieres que te vuelva a dar otra oportunidad?
Tendrás que darme otra oportunidad. Pero primero déjame agradecer. Venga. Dame margen. Hay que agradecerles, como siempre, a Miquel por abrirnos el estudio y por darnos de comer. Gracias, Miquel. No, en el programa que viene tenemos que hacer aplausos porque ya cerramos la temporada.
Bien.
Íñigo, gracias por, no sé, tus cosas.
Mis cosas.
Bueno, tus cosas.
Perfecto.
Porque más yo que no te sentaré una mierda, así que tus cosas.
Ah, bueno, sí, bien, ¿tú? Ok, vale.
Okay. Becario.
Que me entra de la mitad, así que estoy igual. Pero
es mitad más de lo que se entra.
Sí, señor, paso estoy para enterarme solo un poco.
Un poquito. Está para darnos aura, ahí está. Más infinito aura. Dime que te han salido los memes de Instagram de la Laura. ¿No te ha salido?
Le has vuelto a perder, de verdad.
Ha vuelto a perder el drop.
No, joder, todavía me queda un rato.
Para hablar de Instagram, no me lo puedo
creer. ¿No te han salido los memes de si te lo han mandado menos infinito aura, si te lo has encontrado más 3.000 de aura?
No, no.
Ya te los mandaré.
Soy Gen Z, pero no tanto.
No tan Gen Z.
Tío.
A Xavi, como no, por acompañarnos también durante todo el programa. Le agradecemos muchísimo. Y me he equivocado aquí, pero no pasa nada. A Miguel, por traernos sus libros, sus cosas, Arcade Classics. Siempre es un placer contar con Miguel. Y este es el último programa de la temporada en la que aparece. Así que lo tendremos ya de vuelta en la temporada que viene. Y por último, como no, a vosotros los oyentes.
El anterior drop te lo has perdido y he tenido que volver a
ponértelo. Ya lo he visto. Como no, a vosotros los oyentes por querernos y acompañarnos y movidas. No oigo, Íñigo. Digo, no oigo una mierda, Íñigo. Esto creo que no dropea. ¿O sí?
¡Hala, hasta luego!
Más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas. ¡Cállate! Más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas dentro de muy poco. Nos vemos.